Y un abrazo fuerte a todos.
Gracias
a
Guillermo Correa, que estaba realizando el programa desde aquí, en los estudios centrales, Marcelo Cordobés y Jorge Medina. Feliz tarde a todos, hasta mañana.
Estar informado.
El gobierno estudia un impuesto a las grandes fortunas. Lo hace como respuesta a la política fiscal de las comunidades del Partido Popular como Madrid y Andalucía. Es además una vieja petición de Podemos para gravar a los patrimonios superiores a los 10 millones de euros. Marta Ruiz.
Sí, la propuesta de Podemos, que recogía una proposición de ley rechazada en el Congreso con el voto del PSOE hace unos meses, plantea gravar patrimonios superiores a esos 10 millones de euros con un tipo de entre el 3,6 y el 5%. Sería un impuesto estatal y complementario al impuesto de patrimonio. Expertos fiscales como el economista Javier Santa Cruz aseguran a COPE que este impuesto tendría algunos problemas legales.
Implica un impuesto ya existente, que es el de patrimonio. Es decir, es exactamente la misma figura. Segundo, no puede subir a partir de un determinado umbral, ya que si no se convertiría en un impuesto confiscatorio, y eso lo prohíbe la Constitución.
Otro problema, el ínfimo número de contribuyentes con un patrimonio superior a esos 10 millones de euros en España.
Y en Barcelona, la abogada de la mujer que no ha podido presentar denuncia por violencia machista contra su expareja por haberse cambiado de género, pide coherencia a la justicia. Su expareja lo hizo hace meses sin que ella lo supiera, Yolanda Canales.
La abogada Merichel Cabezón espera que este caso sirva para concienciar y para que no se repitan situaciones así. Su representada asegura está victimizada doblemente. No puede acceder a los medios económicos y sociales que ofrece la ley de violencia machista porque la agresora fue otra mujer y tiene que convivir con ella. Por eso pide que no se hagan leyes sin conocimiento.
Un legislador no puede saber de medicina y de mecánica a la vez, porque somos personas y es imposible. Lo que no se puede hacer es hurtar el debate e impedir a los profesionales, tales como psicólogos, psiquiatras, educadores, el hecho de entrar en el debate de la ley.
La mujer no sabía que su expareja se había inscrito como mujer en el registro civil.
Y el Papa Francisco ha nombrado administrador apostólico de la diócesis de Alcalá de Henares al obispo auxiliar de Madrid, Jesús Vidal Chamorro. Faustino Catalina.
Al mismo tiempo, el Papa ha aceptado la renuncia del obispo de la sede complutense desde 2009, Juan Antonio Reig Pla, que presentó la renuncia por edad el pasado mes de julio al cumplir los 75 años. El nuevo administrador apostólico, Jesús Vidal, es obispo auxiliar de Madrid desde 2018 y preside la subcomisión episcopal de seminarios. Nació en 1974 en Madrid y con 48 años es el obispo más joven de España. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, ha ocupado en la diócesis de Madrid cargos como Consiliario de Acción Católica y Manos Unidas, Delegado de Infancia y Juventud y Rector del Seminario Conciliar. Desde hoy, Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid, es también el administrador apostólico de la diócesis de Alcalá de Henares.
Y esta tarde se une el Consejo Interterritorial de Salud, donde se va a seguir debatiendo que las mascarillas dejen de ser obligatorias en el transporte público. COPE te está contando que la decisión no se va a tomar esta semana. Sanidad está a la espera del informe final de los expertos. Comunidades como la de Madrid o Cataluña creen que la medida ya no tiene un impacto real para el control de la enfermedad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, al descubierto las exigencias de Leo Messi al Barça para renovar el mayor contrato de la historia del fútbol, Bruno Casar.
Es información que revela El Mundo este miércoles y que muestra las exigencias que el argentino pidió en 2020. Entre las económicas destaca sobre todo la de recuperar el salario previo a la pandemia con un 3% de intereses, pero también hay peticiones personales como la de un palco en el Camp Nou para su familia y la de Luis Suárez y un vuelo familiar pagado por el club para viajar a Argentina en Navidades. En cuanto al fútbol, la selección española acaba de finalizar el entrenamiento de hoy, semana en la que los de Luis Enrique se enfrentarán ante Suiza, partido de la Liga de Naciones este sábado. Y acabamos con tenis. Roger Federer encara este fin de semana el último torneo de su carrera. El suizo acaba de confirmar en rueda de prensa que no se encuentra capacitado para disputar un partido de individuales y por ello solo va a disputar el partido de dobles. Su pareja todavía está por confirmar. Ese partido de dobles será este viernes por la noche en el torneo Laver Cup.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos, una nueva jornada a la mañana de COPE Gran Canaria, como siempre, hasta la una con muchas cosas que ofrecerles. Venga, sin más dilación, arrancamos. Miren, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está en una posición histórica antes nunca vista en lograr la paz en un sector que durante demasiados años ha sido muy belicoso. Por fin vemos algo de, digamos, brotes verdes en la unidad de criterio del taxi. La manifestación de ayer, que bien es cierto, podían haber elegido otra fórmula porque los ciudadanos no somos culpables de las batallas entre ellos. Al final siempre pagamos los mismos. Decía que la manifestación de ayer dejó entrever algo positivo y es la unión de los taxistas. Esta arista debe ser aprovechada por el consistorio para llegar a acuerdos y sobre todo reactivar la mesa del taxi. Un ente que merece aplausos, pero que por egos no ha cristalizado. Desde el propio sector incluso se dinamitó este instrumento. Ahora lo reclaman. Y créanme que será muy útil para recuperar el diálogo. Porque lo que falta aquí no es otra cosa que el diálogo. Se le reconoce la intención del consistorio con una propuesta que no es para nada descabellada, como es mantener en la ordenanza la parada obligatoria por si en un futuro fuera necesario activarla, hacerla de inmediato, además con la palabra del propio concejal de que no la van a accionar salvo que lo pidan los taxistas, pero estos no se fían y creen que quizás si hay un cambio de gobierno municipal, el próximo concejal de movilidad, un concejal de turno, sí la active. Como decía, esto se soluciona con diálogo. Y el diálogo no es otra cosa que ceder, ceder a ambas partes. No obstante, e insisto, reconociendo la buena opción del consistorio, creo que en este caso se debe hacer caso al propio sector y eliminar esa parada obligatoria de la normativa, porque al fin y al cabo, aquí los necesarios son los taxistas, es su sustento de vida y el contingente, el concejal de movilidad, simplemente porque está de paso. Temas del día, temas de este miércoles 21 de septiembre. Ojo, porque los efectos de la inflación galopante unida al precio de la electricidad y también los combustibles está impactando en las organizaciones de ayuda a los demás. Una de ellas es Cáritas Diocesana, que ve cómo se multiplican las peticiones y con menos recursos porque ellos también deben pagar los gastos corrientes. Hablaremos con la secretaria general, Kaya Suárez. Se avecina batalla. Moya no está de acuerdo con el PTP-15, es el plan territorial parcial que ordena la vía del norte para evitar ese sinsentido, ¿no? Circular por 50 kilómetros o a 50 kilómetros cuando pasamos por Bañaderos, Quintanilla, San Andrés, San Felipe y solo cuando pasamos el pagador volvemos al límite de la autovía. Lo que dice el alcalde Raúl Afonso es que perjudica el desarrollo del municipio, este PTP-15, y favorece el de otros como el de Santa María de Guía. Pide unos túneles que minimicen el impacto. Lo cierto es que el Cabildo va a aprobar este instrumento, este PTP-15, lo hará después de 15 años de elaboración y Moya ha dicho que lo va a llevar a los tribunales. Una noticia que nos sorprendió, la puede leer en nuestra web. La Guardia Civil destruye en septiembre 4.000 armas. Estamos hablando de rifles, carabinas, pistolas, revólveres, armas de aire comprimido, fusiles de pesca submarinas, armas blancas. Vamos a hablar de esto con el brigada jefe de la intervención de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas. Qué pena nos da JSP, da sus últimos coletazos, se procede a la liquidación de esta empresa, 60 años de historia, incluso me atrevería a decir que forma parte del acervo histórico de la sociedad canaria. El caso es que se resisten a desaparecer, piden al gobierno de Canarias que cumpla su palabra. Hablaremos con Ángel Llanes, el miembro del Comité de Comisiones Obreras de JSP. Hoy además se celebra el Día del Alzheimer, queremos visibilizarlo desde el punto de vista de los cuidadores, cuidadoras, nadie se acuerda de ellos. Sabemos que el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, se desconoce su causa, no se conoce su remedio. Es una enfermedad terrible porque destruye todo lo que ha sido, todos tus recuerdos. Vamos a hablar con la Asociación de Cuidadores. Una vez más, las criptomonedas en el punto de mira porque están interconectadas. Ayer cayó Ethereum y Bitcoin, son las más potentes. Esto ha generado un derrumbe en el mercado y pánico. Hablaremos con un especialista, que además usted conoce bien, Enrique Hernández. Y vamos a finalizar con los usuarios de Gánigo. El consistorio cierra por fin este centro, por fin serán trasladados a otro del Polvorín, pero por ahora no está en condiciones, por lo que los 28 desalojados continúan en esta situación de desalojo en diferentes hostales de la capital. Hablaremos con Carmen Luz Vargas, la concejala de Servicio Social del Ayuntamiento capitalino. Todo esto aderezado con el tiempo de análisis, la visión que tienen nuestros especialistas sobre diferentes asuntos de la actualidad. Y de fondo un tema del año 1983 que llegó a lo más alto en todo el mundo. Si se publicara este IOU, así se titula el tema, créame que volvería a ser un éxito. El grupo se llama Freeze, grupo británico. Estos son los contenidos y lo que surja que tenemos por delante en la mañana de COPE Gran Canaria, insisto, hasta la una de la tarde, dos horitas de radio para echar la mañana con Marcelo Cordobés en la realización técnica. Les habla, encantado de la vida, Javier Benítez. Y como siempre comenzamos poniendo en orden todos los datos, echamos un vistazo a la actualidad. Inversiones paralizadas en San Bartolomé de Tirajana. Carla Larrabeiti, buenos días, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenos días, pues contarles precisamente que se han paralizado 1.000 millones de euros en inversiones en este municipio sureño. Lo señalaba el concejal del área de urbanismo, Samuel Enríquez, en nuestros micrófonos. Asegura que ya se han empezado a resolver estas inversiones paralizadas desde hace 20 años y que esto ha sido un fracaso por parte de algunos partidos políticos que antes gobernaban. Según ha indicado el concejal, el caso más notable ha sido el del Sian Park, ya que se ha puesto por encima los intereses de otros empresarios para dicha paralización. Samuel Enríquez asegura que desde la administración se hizo todo lo posible para que se llevara a cabo hasta que lo judicializaron. Considera que debe prevalecer el interés del destino y que es mejorarlo y ser más competente.
La gente no entiende que el campo internacional lleve bloqueado 20 años con las mismas farolas, las mismas aceras, las carreteras en mal estado, porque eso no esté excepcionado. Pues eso también. Y no solo en esos otros casos, lamentable caso del Sian Park, ¿no? Que desde la administración se hizo todo lo posible hasta que los juzgados lo paralizaron. Ahí tengo que decirlo también, por más intereses encontrados entre los propios empresarios, que a veces es incomprensible cómo los propios empresarios se niegan al desarrollo del propio destino, que los hará muchísimo más competitivos. Aquí al lado tenemos centros comerciales que tienen más de 50 años.
Exactamente, estamos hablando del Sian Park, que son más de 50 millones de euros paralizados ahí. ¿Y cuánta razón tiene el concejal cuando habla de las luchas intestinas por parte de los propios empresarios, que se olvidan que el bien de uno puede generar efectos positivos en el otro, y lo que se hace o lo que hacen entre ellos es bombardear sus propios proyectos? Más cositas.
Y les contamos que hoy se celebra el Día Mundial del Alzheimer en Gran Canaria. La asociación celebra hoy diferentes actos en la capital. Además, por toda la isla habrá mesas de información por si los ciudadanos quieren donar algo de dinero para la investigación. El objetivo, reivindicar sus derechos, también potenciar la investigación científica y social y, sobre todo, llegar a más familias para que puedan recibir ayuda e información. Desde la asociación Alzheimer Canarias señalan que uno de los mayores problemas que tienen es la poca inversión en la investigación, así como la falta de plazas residenciales en Gran Canaria. Han pedido agilidad en los trámites de las subvenciones porque a día de hoy todavía no les ha llegado dicha ayuda. Lorena Álvarez, la presidenta, señala que existe una lista de espera para que los enfermos entren en sus residencias y que ha aumentado exponencialmente. Además, alerta de otro problema que se están encontrando. No tienen lista de espera en los centros de día porque los mayores y sus familiares tienen miedo por contagiarse por COVID.
Residencia, bueno, es una lista de espera espectacular porque hay una falta de plazas residenciales en nuestra isla espectacular. Y el centro de día, aunque normalmente siempre tenía una gran lista de espera, ahora mismo no hay lista de espera porque, bueno, con todo este tema del COVID, el miedo que se ha metido tanto a los mayores,
claro,
que solo se dan datos de muertes de las personas y enfermos de las personas mayores, entonces la gente tiene un poquito de miedo a los recursos comunitarios. Lo que sí se ha incrementado muchísimo, pero vamos, te hablo de que en 2 años, desde la pandemia ahora, se ha triplicado el número de empleados que teníamos en ese servicio, son los servicios de atención y estimulación a domicilio.
Y un último apunte, contarles que la policía ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria dos hombres de 19 y 54 años de edad a los que se les acusa de haber participado en una riña colectiva en el barrio de Ciudad del Campo, armados con machetes, cuchillos y martillos.
Madre mía, como para estar ahí en medio de ellos. Muchísimas gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en 15 minutos aproximadamente. Nosotros seguimos contando noticias, salimos a la calle, marcamos el 112, incidencia en la vía pública. Lourdes Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues tenemos que informar que esta mañana Salvamento Marítimo trasladó al muelle de Arguineguín a 20 migrantes de una embarcación que fue interceptada en aguas próximas a Gran Canaria. Tras ser valorados por el personal sanitario, todos se encuentran en buen estado y no han precisado traslado a un centro sanitario.
Gracias, Lourdes. Buenos días, buen servicio.
Igualmente, buenos días.
11:15, señoras y señores, con todos ustedes, Leonard Cohen. Nace tal día como hoy, en 1934, en Montreal, en Canadá. Todos sabemos que es cantautor, pero también es poeta y novelista. Considerado como uno de los cantantes más influyentes de todos los tiempos, incluso algunos lo posicionan a la altura del gran Bob Dylan. Tuvo muchísimo éxito, no solamente componiendo canciones, también como novelista. Llegó a un notable éxito internacional cuando en 1956 publicó su primer libro de poesía. En el 61 llegaría el siguiente, pero lo que realmente le gustaba a él no era otra cosa que actuar. Pues trasladó su poesía a la música y consiguió éxitos importantísimos, como por ejemplo el Suzanne o esto que escuchamos de fondo: First We Take Manhattan, Then We Take Berlin. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. 11:17 minutos, echamos un vistazo al tiempo. Adiós a la Dana, que dejó muchísima lluvia, pero de forma desigual en la isla de Gran Canaria, con trombas terribles, tremendas. La del pasado domingo, sobre todo en Telde, hablamos ayer de ella. Y también en algunos puntos de Santa Lucía de Tirajana, el sureste de Gran Canaria, también cayó algo en el Ingenio. Y se esperaba un poquito más en zonas altas, ¿verdad? En el corazón de Gran Canaria no cayó mucho. Pues decimos adiós a la Dana, volvemos a recuperar nuestra normalidad. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 24 graditos, no está nada mal. En San Mateo baja un poquito las temperaturas, pero roza los 20 grados, ¿eh? 19. Si nos vamos al Pico de las Nieves, unos 2.000 metros aproximadamente, el lugar más alto de Gran Canaria, donde por regla general se registran las mínimas, ahora tenemos 15 grados, ¿eh? Casi fresquito ahí arriba. En el sur de Gran Canaria, en Playa de Mogán, en Puerto de Mogán, 23 grados, y si usted nos escucha desde la playa del Papagayo, tiene la enorme fortuna de estar de vacaciones en ese paraje reconocido internacionalmente, la playa del Papagayo en Lanzarote, 24 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal predice Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. El miércoles esperamos una jornada en la isla de Gran Canaria de cielos más nubosos en el noreste de la isla, sobre todo durante esta mañana, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional, mientras que a partir del mediodía allí se podrán abrir algunos claros y en el resto de la isla predominará el ambiente soleado con algunos intervalos nubosos ocasionales. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy serán ligeramente más altas en medianías y en cumbres, con una máxima que será de 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Por último, si nos referimos al viento, predominará el viento en régimen de alisios y será más intenso en las vertientes noroeste y sureste, donde se podrán dar algunos intervalos intensos. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues no hay Champions, qué cosa tan aburrida, pero sí juegan las selecciones nacionales y también el equipo amarillo, la Unión Deportiva Las Palmas, preparando el partido del próximo domingo, partidazo, segundo ante tercero, el equipo amarillo ante el Granada. Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Cada vez queda menos para el partido del próximo domingo, 8 de la noche, contra el Granada en el Estadio de Gran Canaria. Partido entre dos candidatos, teóricamente, a subir a la primera división del fútbol español. Por cierto, que en los micrófonos de la cadena COPE estuvo el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y señaló que hay que ir paso a paso y que el primer objetivo es el de la permanencia.
Sí, la Unión Deportiva Las Palmas tiene que intentar conseguir los 50 puntos lo antes posible. Y si los consigue muy rápido, pues tendrá opciones de luchar por un playoff. Y si consigues el playoff muy rápido, tendrás opciones de conseguir un ascenso directo.
En baloncesto, el Gran Canaria está entrenando hasta ahora en el Gran Canaria Arena. Quedan 9 días para el arranque de liga. Tiene que recibir al Barcelona en el Gran Canaria Arena. Y en balonmano también prepara el Rocasa Gran Canaria la cuarta jornada de lo que es la competición liguera en la actual temporada. 3 victorias en 3 partidos, líder por parte del equipo del Dense, el equipo que dirige Robert Cuesta.
Más información a partir de las 2 de la tarde, tiempo Deportes COPE. Nosotros seguimos contando noticias, no hace falta que lo haga usted, para eso estamos nosotros. Echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas que publican, Carla.
Pues leemos en nuestra página web, cope.es/Gran Canaria, denuncia al propietario de una finca por un vertido continuo de aguas residuales. También esa noticia que destacaba, Javier, de que la Guardia Civil de Las Palmas destruye más de 4.000 armas en septiembre.
Hablaremos... ¿De dónde habrá sacado esas armas?
Pues la verdad que llama la atención, sí. Llama la atención bastante. Pero bueno, también vamos a ir actualizando a lo largo de todo el día en nuestra página web, cope.es/Gran Canaria. Ya saben que vamos a estar destacando pues muchísimas noticias y sobre todo también vamos a poder escuchar entrevistas que se hacen aquí, el programa entero, los informativos y bueno, pues toda la actualidad que vamos a...
Actualizada 24/7.
Exacto. En la provincia, Diario de Las Palmas, leemos también en su edición digital, la inflación ralentiza una decena de obras en puertos y aeropuertos isleños. 32 colectivos isleños respaldan al Polisario como representante único del Sahara y Vega de San José. Vive una oleada de incendios provocadas en coche, entre otras noticias. En el Canaria 7, JSP entra en liquidación tras una lenta agonía. Lo hablaremos aquí, uh-huh, en nuestros micrófonos también, en los micrófonos
se
de la mañana de COPE.
Se resisten a la liquidación algunos miembros de JSP.
Pues sí. Y también leemos, los condenan por degollar a un baifo, un ritual de santería con una menor delante. Y también Hidalgo sale con fuerza a conquistar al Cabildo. Es otro de los titulares del día.
Gracias, Carla. ¿Qué nos queda? ¿El Twitter? ¿Tendencias en este segundo de la mañana? ¿De qué habla la parroquia?
Pues está hablando pues de Putin y, uh-huh, y también de Ucrania, uh-huh, pues porque ha amenazado con usar armas nucleares ante el chantaje de Occidente y dice que no es una fanfarronada. Y anuncia esa movilización parcial en un mensaje televisado a la nación.
Sí, sí.
La verdad que se está comentando mucho sobre esto, porque la verdad que las imágenes, pues bueno, son bastante frías, ¿no? Como el propio personaje, con lo cual te puedes imaginar, ¿no? Todos los comentarios que hay. Y cierto, digamos, no miedo, pero. Hombre, pero
claro,
bueno.
Normal, porque un loco como Putin que amenaza con utilizar armas nucleares, pues ya me dirás, ¿no? Nos vamos todos al garete.
Pues sí. Andor también es tendencia a esta hora. Andor, que la gente dirá, ¿qué es Andor? ¿Qué es Andor?
¿Una serie?
Pues bueno, es una serie de Star Wars. Uh-huh. Pues ya ha salido 3 episodios, estará disponible en Disney Plus, en una de las plataformas.
La verdad que me da una pereza tremenda ver series de Star Wars, porque creo que están ordeñando demasiado, ¿verdad?
Bueno, pero también llegan nuevas generaciones.
Y va a terminar muriendo de éxito Star Wars, porque además se ve cosas que no tienen ningún tipo de calidad. Y por lo tanto, bueno, pues la verdad es que me da mucha pereza.
Pues,
y no me gusta.
Se está hablando mucho sobre esto, cómo no, del Día Mundial del Alzheimer, que también nosotros hablaremos sobre ello en nuestros micrófonos. Y también hay un hashtag, una tendencia, uh-huh, que me llama la atención, que es tormenta. Uh-huh. Y es que pues la península ibérica.
Ah, vale.
La península ibérica ha tenido tormentas. No, para nada. Ha habido tormentas, es tema meteorológico. Uh-huh. También Portugal, y bueno, hay imágenes muy impactantes, ¿no? De Córdoba, también otras provincias de la península.
Es tremendo, ¿eh? No sé si es el cambio climático, pero hace un par de meses estábamos hablando, sí, de fuego en la península ibérica, que se quemaba prácticamente la península ibérica, y ahora, mes y medio después, ¿verdad? Estamos hablando de tormentas,
de,
¿no?
De tormentas. La verdad que son impresionantes las imágenes, porque aunque hay gente que les asuste un poco, sí que son muy bonitas. Y poco más, así que feliz miércoles.
Gracias, Carla, feliz miércoles también para ti. 11:24, hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos con Kaya Suárez, la secretaria general de Cáritas Diocesana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ven a Bricordino Ferreterías y comprueba por qué cientos de profesionales y particulares eligen nuestro servicio personalizado. 5 tiendas donde encontrarás todo lo necesario para construcción, bricolaje, pintura, fontanería, electricidad, jardinería. Bricordino Ferreterías, encuéntranos en las principales zonas comerciales de Las Palmas de Gran Canaria. Bricordino Ferreterías, las de confianza.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Adalia en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Queremos visibilizar cómo está afectando esta inflación galopante, que parece que no tiene fin, incremento notable de los precios, también de los combustibles, también de la electricidad. Insisto, queremos ver cómo afecta a las organizaciones de ayudas, a los más desfavorecidos, y una de ellas es Caritas Diocesana. Vamos a hablar con su secretaria general, Kaya Suárez. ¿Qué tal, Kaya? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y la pregunta es esa, ¿de qué manera está afectando este incremento de precios notables? ¿Se ha tenido que suspender algún tipo de servicios? ¿Ven que hay más usuarios? ¿Hay menos recursos para esos programas de ayuda a los demás?
Pues realmente esta subida de precios está afectando en diferentes niveles. Por un lado, a las familias directamente, pues que si con los pequeños ingresos que tenían podían subsistir cubriendo sus necesidades básicas, pues ahora no están llegando o están llegando menos de lo que llegaban antes. Mm. También afecta a las ayudas que damos. Si antes dábamos tarjetas de alimentación a familias para una compra mensual de alimentación, pues esas tarjetas que le damos ya no le dan para cubrir sus necesidades básicas, sino tenemos que aumentar las ayudas para poder cubrir esas necesidades ante la subida de precios. Pero afecta también en recibos de luz, agua, desplazamiento, gasolina. Para todos los servicios que tiene Cáritas, y un centro de baja exigencia, pues ha aumentado la factura de la luz, el agua.
¿En cuánto ha aumentado? No sé si tienes un dato, un porcentaje.
Aproximadamente en el doble y en algunos casos hasta el 75%.
Pero y eso lo tienen que pagar ustedes, evidentemente, de recursos propios.
Sí, tenemos que ir pagando esta inflación de recursos propios, lo cual ha aumentado la necesidad de adquirir más recursos propios. Y eso nos está llevando pues a no poder responder, nos está haciendo difícil responder a las demandas que estamos recibiendo porque han aumentado.
Claro, porque se detrae precisamente de esa cantidad de recursos que se dedica a los demás, ¿no? ¿Ha aumentado también la cantidad de usuarios o peticionarios a la propia ONG, a Cáritas?
Principalmente sí ha aumentado el número de personas que se acercan a Cáritas a solicitar ayuda, pero sobre todo lo que ha aumentado son las demandas. Es decir, si antes venían por unas necesidades concretas, ahora vienen para más necesidades. Si te venían por la alimentación, pues ahora vienen también por lo que no pueden costear los suministros de agua y luz, o no pueden tener tarjetas de transporte para poder ir al trabajo o la búsqueda activa de empleo. Eso ha hecho que tengamos que invertir más fondos en el número de familias que estábamos atendiendo.
¿Y de dónde? ¿De dónde, Kaya?
Pues
buena pregunta, ¿no?
Sí, buena pregunta. Pues haciendo pues negociaciones con la administración pública para que apoye esta subida de precio, solicitando a la ciudadanía la posibilidad de que se haga socia de Cáritas o buscando donaciones particulares o de empresas.
¿Y son sensibles las empresas, los empresarios, incluso los particulares con esta situación tan complicada que tenemos?
Pues hay de todo. Creo que hay una constancia de que esta subida de precio afecta a Cáritas, afecta a las familias, pero también afectan a los empresarios y afecta a la ciudadanía en general. Claro. Entonces, claro, a ellos también les supone difícil pues poder colaborar. Lo que nosotros siempre decimos en Cáritas es que al ser comunidad y la pequeña colaboración que haya, esa es significativa, porque un cúmulo de granitos de arena hacen una gran duna.
Desde luego que sí, nos afecta a todos porque al fin y al cabo es generalizada. Las instituciones, ¿ha aumentado sus subvenciones a Caritas Diocesana? Porque hasta hace un tiempo estaban completamente congeladas, pero estamos en una situación completamente diferente que nos estás narrando tú. ¿Se ha visto más compensación, más subvenciones por parte de las instituciones públicas, ayuntamiento, cabildo, gobierno?
En estos momentos estamos en diálogo con la Administración Pública ante esta realidad y esta seguridad de precios e infracción, y estamos en diálogo, estamos empezando las negociaciones, y también ha habido una ligera subida por parte de un ayuntamiento de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que se ha hecho un aumento en comparación a años anteriores, un ligero aumento. Pero estamos en diálogo con las administraciones públicas para un poco hacer un análisis de cómo estamos en estos momentos, y que si no ha habido un mayor apoyo, podríamos estar hablando de una reducción de servicios.
¿Qué tipo de servicios?
Pues en ese análisis estamos, todavía no podemos decir exactamente, porque como estamos en diálogo y estamos en la búsqueda activa de fondos, todavía no estamos en esa toma de decisión.
Calla, lo que está claro es que ustedes hacen lo, permíteme la expresión, imposible, ¿no?, para ayudar a los demás, pero se está quedando gente atrás, ¿no?
Pues evidentemente nos está resultando muy difícil poder llegar a todas las demandas que estamos recibiendo.
¿Cuánto necesitarían ustedes en cuanto a recursos para poder llegar a todas las demandas? No te pido una cifra cerrada, aunque si la tienes, pues bien, pero ¿en cuanto a porcentaje, más o menos?
Pues tendríamos que elevar nuestros fondos propios en un 25% para poder llegar a todas las demandas.
¿Eso sería? ¿Tienes números cerrados? O...
No hay números cerrados, porque todo depende. El tanto por ciento que tendríamos que subir y la cantidad dependería de qué servicios mantenemos o cuáles priorizamos. Entonces, como bien dije antes, estamos en ese análisis.
Pues vamos a ver qué pasa. Lo contaremos aquí. Calla Suárez, secretaria general de Cáritas. Gracias por atender a la COPE.
Muchas gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara. La isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente, no es la frontera. Hay mil maneras de ver la realidad.
Cabildo de Gran Canaria. Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros. Según
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 4 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
Turismo de Gran Canaria trabaja por un modelo turístico más sostenible, invitando a las empresas del sector a unirse al proyecto Biosfera para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenibles marcados por Naciones Unidas. Infórmate en el área profesional del site de turismo en www.grancanaria.com y accede a una herramienta gratuita para que tu empresa implemente una gestión responsable con el medio ambiente. Únete al compromiso de un gran destino. Gran Canaria. Mucho por vivir.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hace 34 minutos. De forma express, Carla. Echamos un vistazo a la actualidad que está el alcalde de Moya y a la espera.
Les contamos que el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos y la Agencia Estatal de Meteorología están monitorizando una onda tropical que se desplaza hacia la costa occidental en África y que podría derivar a un ciclón tropical, así como efectos que tendría en el archipiélago canario. Eso sí, están monitorizando, no vamos a alertar a nadie. Además, contarles que un total de 222 migrantes han arribado a las costas de Canarias a bordo de 4 embarcaciones en las últimas horas. Y un último apunte, Javier. Las llamadas de emergencias por violencia de género experimentaron el pasado agosto en Canarias un repunte del 9% con respecto a julio.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las 12 cuando finalice la primera hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Raúl Afonso, alcalde de Moya, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo se encuentra, alcalde?
Muy bien, aquí. En la lucha.
Y más lucha que vamos a tener con este PTP-15 después de 13 años de papeleo. Usted, y que es necesario, al fin y al cabo estamos hablando de la ampliación de la Gran Canaria 2, una vía que ya ha quedado totalmente obsoleta, no tiene ningún sentido incluso pasar a una velocidad inadecuada, unos 50 kilómetros hora por algunos puntos poblacionales, que sí hay que pasar por ahí, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de la autovía, pues parece que no es muy coherente, ¿no? ¿Qué pasa con ese PTP-15? ¿Ustedes no están de acuerdo y lo van a llevar a los tribunales, alcalde?
Pues sí, desde el inicio de este documento, desde que teníamos nosotros conocimiento, estoy hablando por año 2011-2012, pues nos opusimos a lo que este documento recogía porque pensábamos y seguimos pensando que es perjudicial para la costa de la Villa de Moya y para todo el municipio.
¿Por qué?
Porque es lo único...
¿Por qué?
Pues primero porque nosotros tenemos muy poquita costa, porque tenemos un acantilado que evidentemente nadie lo puede rodar. Y si todo ese poquito espacio que nos queda lo ocupa una vía teniendo otras opciones como es la de los túneles, pues ya es un perjuicio.
Estamos hablando del Pagador, ¿no, alcalde?
Sí, el tramo del Pagador, pero no de ahora, de siempre se han pedido los túneles con distintos colores políticos, con distintas corporaciones y siempre aprobándose esos requerimientos.
¿No les han hecho caso entonces?
No nos han hecho caso, esa es la palabra, no nos han hecho caso. Nosotros hemos dado alternativas, hemos puesto informes de donde si eran viables los túneles, pues nos decían otro pero y nosotros pues con informe lo solventábamos y no. Pero hay otra cosa que también me preocupa más y es las 88 edificaciones, que son más de 88 viviendas, 88 edificaciones que total o parcial quedan afectadas, o sea, salvo el Roque, casi todas las casas de la costa. ¿Para qué queremos una avenida si después no tenemos vecinos? Porque allí no hay lugar donde colocarlo y tendrían que ir a otro municipio o a otra parte del municipio de la Villa de Moya.
¿Y hay lugar donde poder trasladar a estos vecinos? Que yo entiendo que no quieren abandonar el sitio donde siempre han estado, ¿no? Pero, digamos, el proyecto tiene lugar establecido... Y que sea Moya, porque si no están perdiendo ustedes nivel demográfico y por lo tanto nivel económico, ¿no?
No, lo aprueban y nos lo dejan a criterio del ayuntamiento y que nosotros hagamos las expropiaciones cuando no tenemos ni... Vamos a ver, el presupuesto de este municipio son los 9 millones de euros y estamos hablando...
¿Pero que paguen las expropiaciones ustedes, el propio ayuntamiento?
Una parte del PTP-15 lo tiene que pagar el ayuntamiento, otra la asume el cabildo y otras entidades, porque estamos hablando de zonificaciones. Bueno, es un documento muy extenso, es un documento bastante complicado, donde los jurídicos, los técnicos municipales, pues también han ido en esa línea, y más los vecinos, cuando nos hemos reunido con ellos, que nos volveremos a reunir cuando se apruebe definitivamente, porque nosotros teníamos la esperanza de que no se aprobase y se llegase a lo que a mitad de recorrido en su día nos propuso el cabildo y después se vino atrás. Pero al final no se ha conseguido.
Alcalde, ustedes también dicen que este PTP-15, ¿no?, este plan territorial parcial, perjudica a Moya por los motivos que acaba usted de esgrimir, de explicar ahora mismo, y beneficia a otras localidades, ¿no?, como Santa María de Guía.
Bueno, eso lo digo yo en uno solo de los casos, por lo que nos han dicho los técnicos, que en los posibles hoteles de calidad... uno iría en Arucas y otro en Guía, y computan el suelo de Moya, lo que está entre el Roque y el barranco de Moya, para que eso pueda hacer. Ese es el mal menor. Yo me preocupo de las edificaciones y de los vecinos de Moya. Lo que los municipios les vaya bien o les vaya mal, es responsabilidad de ellos que yo les voy a entrar a valorar. Eso lo tengo clarísimo. Yo me preocupo de Moya y es donde tenemos un problema pues muy, 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 muy grave. Pero
sí, alcalde, se está yendo un poquito la cobertura, a ver si se puede mover para intentar recuperar en la medida de lo posible la calidad del sonido porque se entrecortaba. Finalmente, ya para acabar, ustedes lo tienen claro, lo van a llevar a los tribunales.
Sí, sí, bueno, es lo que nos queda, pero vamos a ver, tampoco es ninguna sorpresa para las otras administraciones porque siempre lo hemos dicho. No es que lo hayamos decidido ayer, ya lo anunciábamos desde hace muchos años.
Sobre el proyecto de los túneles, ¿tienen proyecto? ¿Hay donde trabajar? ¿Tiene donde trabajar el Cabildo de Gran Canaria?
No, pero es que en este documento se marcan las zonificaciones, donde después será el Gobierno de Canarias, en esa zonificación redacte el proyecto de la carretera. Y también, por supuesto, si esto sigue adelante, también nos tendremos que oponer, porque creemos que lo mejor para esta zona son los túneles, que no estamos hablando de unos túneles de un recorrido larguísimo, no pasan del kilómetro, y que es más caro que lo que se te pretendía. Pues claro que es más caro porque los túneles, pero no es más caro que otra de las alternativas que nos dan, que es soterrar al paso de Moya por ahí, que eso sería competencia del gobierno. Entendemos que eso sería muy costoso y muy dificultoso.
Vamos a ver qué ocurre. Raúl Afonso, alcalde de Moya, gracias por atender a la COPE.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Soy Rafael Santandreu, psicólogo y autor de varios libros, entre ellos El arte de no amargarse la vida y mi último libro, Sin miedo. ¿Sabéis que la fortaleza emocional se puede aprender? ¿Sabéis que podemos convertirnos en personas cada vez más alegres y enamorados de la vida? Sí, sí, se puede. Las personas más fuertes y felices tienen un truco y lo desvelaremos el día 23 de septiembre porque estaré en Infecar, en Gran Canaria, dando una conferencia.
Patrocinan Clínica Bandama, Riu Hotel San Resorts y Energy. Consigue ya tu entrada en entrees.es a beneficio de la Asociación Síndrome de Down Las Palmas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Guardia Civil de Las Palmas destruye más de 4.000 armas en septiembre. Han sido trasladadas hasta una empresa siderúrgica donde, a través del proceso de fundición, han quedado reducidas a chatarra. Estamos hablando de rifles, carabinas, pistolas, revólveres, armas de aire comprimido, fusiles de pesca submarina, incluso armas blancas. Vamos a saludar al Brigada Jefe de Intervención de Armas de la Comandancia de Las Palmas, Óscar Moreno. Don Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro, la pregunta que nos hacemos todos, ¿de dónde salen estas armas? Estamos hablando de 4.000, que no son pocas.
Pues sí, la verdad que en esta ocasión ha sido un número muy elevado, ha sido más de 4.000. Y estas armas podríamos dividirlas en tres grupos fundamentales. El primero serían todas aquellas que quedaron desiertas en la última subasta de armas que se hizo, que fue el pasado mes de noviembre. Esas son un número muy importante. Y luego tendríamos las que denominamos a disposición de particulares, que son todas aquellas que su titular ha depositado, bien porque le ha caducado la licencia, porque ha perdido las condiciones psicofísicas para tener la licencia, o por otros motivos, como puede ser la destrucción voluntaria. El titular ya no quiere tener más ese arma y entonces decide depositarla para que el arma se destruya.
Claro, porque cuando un titular tiene una arma, no puede destruirla de motu propio, es decir, se lo tienen que entregar a ustedes, ¿no?
Sí, sí, exactamente. El que tiene un arma a su nombre tiene la responsabilidad sobre ese arma. Entonces, la forma correcta de deshacerse de ella es entregarla para que el arma sea destruida.
¿Y hay algún tipo de seguimiento, don Óscar, de un titular de armas que no la ha entregado y que a lo mejor pues ha ido pasando de generación en generación? ¿Eso existe?
Sí, vamos a ver, las armas que existan actualmente registradas, nosotros periódicamente, todas las semanas, se lleva un control para ver si la licencia ha caducado y el titular tiene armas en su poder que no haya depositado todavía.
En estas 4.000 o más de 4.000 armas, ¿hay alguna, digamos, clandestina, ya me entiende?
Sí, aparte de los dos grandes grupos que le había dicho, de por un lado las de cierta de subasta, por otro lado las de particulares, también había otro grupo a disposición de autoridades, bien judicial, bien administrativas. En ellas están las que han sido utilizadas para la comisión de delitos o infracciones administrativas, o las que la autoridad judicial ha decretado que se destruyan. Entonces, sí, hay algunas armas.
¿Y son de fuego, Brigada? ¿Son de fuego estas armas?
Sí, hay armas de fuego y hay armas de aire comprimido, hay armas blancas, prácticamente de todas las categorías.
Y yo entiendo que la pregunta es pertinente, don Óscar. ¿De qué manera introducen aquí en Canarias, lugar cerrado, una isla, este tipo de armas?
La mayor parte de armas que hay depositadas a disposición judicial o son armas que no estaban registradas, que han podido tener un origen clandestino porque hayan entrado, pues probablemente, en barco proveniente de países terceros, y en otro caso son armas que en un momento dado tuvieron control, pero han sido sustraídas o extraviadas.
Porque entiendo que aquí no operan mafias, ¿no?, de entrada de armas y demás. Aquí en Canarias tampoco tendría mucho sentido, don Óscar.
Nosotros, sobre el control que hacemos integral a todas las armas, no hay constancia de que existan mafias dedicadas al tráfico de armas que operen en Canarias.
Don Óscar, ya para acabar, ¿qué se hace finalmente con estas armas? Porque sabemos que se funden, ¿no?, y se vuelven chatarra, y no sé si hay algún uso después de ello.
Las armas se destruyen mediante este procedimiento de fundición para evitar que exista algún resquicio, alguna posibilidad de que puedan ser utilizadas de nuevo. Entonces, de esta forma, al fundirlas, pues las armas se habrán convertido en una viga de acero o en un corrugado para la construcción de los cimientos de un edificio o cualquier cosa metálica, pero en ningún caso puede volver a ser un arma.
Es decir, que se recicla, ¿no?, el arma. Muy bien. Pues don Óscar Moreno, Brigada Jefe de Intervención de Armas de la Comandancia de Las Palmas, muchísimas gracias por arrojar luz a esta noticia, que la verdad es que nos parecía bastante curiosa y que nuestros oyentes pueden leer en nuestra web cope.es/Gran Canaria. Un abrazo, gracias.
Gracias a ustedes. Adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Seguimos avanzando después de 60 años de historia, lo decíamos en la presentación, yo creo que forma parte ya del acervo social, ¿no?, de nuestra tierra, de nuestra gente, 60 años, estamos hablando de una empresa que queremos mucho, muy nuestra, señera, todos hemos consumido los artículos de JSP, quien no ha bebido un poquito de leche Millac, o Celgán, o los yogures, o el propio café JSP, pues parece que todo esto es historia, ¿o no? Vamos a saludar a Ángel Llanes, que es el miembro de Comité de Comisiones Obreras de JSP, porque ya se prepara la liquidación de esta sociedad, insisto, más de 60 años de historia. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Historia de una muerte anunciada, Ángel? ¿Desde el principio tenían esperanza de que viniera algún aval bancario a través de una empresa y pudiera salvar a la compañía, más de 60 años, una compañía fundamental, vital, señera en Canarias?
No, bueno, nosotros, todos los que se habían acercado, o menos los dos que vimos que tenían... mostraban seriedad y con ganas de apostar por la industria aquí nuestra en Canarias y potenciarla y aumentar puestos de trabajo y sacar esto adelante, fueron espantados, ¿no?, por las pretensiones de la familia, ¿no? Nosotros más o menos ya el resto del panorama no los teníamos, ¿no? Nosotros sabíamos que la salvación de esta empresa pasaba por, como se lo hicimos saber en muchas ocasiones, por el gobierno de Canarias, ¿no? El obstáculo que ellos decían que había aquí, porque ellos coincidían y todos los grupos parlamentarios que esto era una empresa estratégica para Canarias, que había que salvar esta industria y sacar adelante, era la espera que estaba en manos de privadas, ¿no? Bueno, pues ya ese obstáculo no está, y ahora quien realmente puede garantizar y debería de cumplir, tiene la obligación de cumplir, creo yo, con lo que se comprometió, que no iba a permitir que esta industria desapareciera, pues el propio gobierno de Canarias, ¿no? Como se han hecho en muchas comunidades. Ahora ya no tiene obstáculos, ya no está la familia, y ahora tiene el camino liberado o allanado para con poco dinero revertir la situación de cómo se encuentra.
¿Ustedes tienen esperanza de que el gobierno de Canarias, tal y como dice, pueda salvar la empresa?
Esperanzas no, nosotros lo que queremos es que cumplan con lo que ellos se comprometieron, ¿no? Que no, una vez más, siga aumentando los sanbenitos que se les cuelgan a distintos gobiernos que no cumplen sino cuando estamos en épocas electorales o de cara a la galería, ¿no? Para quedar bien. Nosotros es que fue una promesa o un compromiso firme donde ellos iban a velar porque el acuerdo que se iba a firmar con Imperión, que nosotros le decíamos que esto no era un fondo de inversiones, sino un fondo de buitre, que ellos iban a velar que esta situación fuera adelante y cumplieran con lo que se pactó, y si no, iban a estar ellos ahí detrás, ¿no? Ya te digo, siempre ellos, el obstáculo de ellos era que, bueno, que no podían intervenir porque esto estaba en manos privadas, ¿no? Bueno, ya no está en manos privadas, ahora está en manos de los canarios, y yo creo que como responsabilidad del gobierno por una empresa estratégica para Canarias con más de 1.100 empleados deben de actuar poner al frente. Nosotros le pusimos nombres y apellidos para que esto tuviera todo el éxito posible.
¿A quién habría que poner enfrente? Al propio ejecutivo regional, ¿no?
No, al ejecutivo, a ellos liderándolo, y nosotros por ejemplo le pusimos el nombre de la persona que llevó esto a la época más gloriosa de JSP, ¿no? Más frondosa, ¿no? Que fue don Rafael Plañol, ¿no? Un talento de la economía y de las empresas, que se desvinculó cuando vio que todo esto se puso en manos de KPMG y esto no se dejaba llevar o aconsejar o seguir su camino, su ruta que él trazaba, ¿no?
Entonces podemos decir, o ustedes se resisten a decir que JSP ya es historia.
Yo me resisto a decirlo, claro que sí. Yo pienso que si hacemos ahora los deberes todos y con poco dinero el gobierno se mete al frente para que después se ponga en manos de otra vez de empresarios, empresas privadas, ¿no? Solo como se han hecho en otras comunidades, ¿no? Sí. Intervienen los gobiernos, la reflotan y después vuelven a ponerse en manos privadas, se devuelve la inversión que se haya asumido. Y ya está, ¿no? Y no perdemos, sobre todo no perdemos nuestra industria y nuestros más de 1.000 puestos. Te recuerdo que había 1.100 puestos de trabajo directos y 2.000 indirectos. Creo que son muchos puestos de trabajo. Y no depender de todo lo que viene de fuera, ¿no? Tener nuestra propia industria aquí, la mayor industria que había aquí en Canarias.
¿Cuánto tendría que poner el gobierno regional para salvar la empresa, Ángel?
No lo sé, no sé exactamente, tendría que mirarlo, pero esto con poco dinero ahora está... Ahora en esta situación en la que nos encontramos, con poco capital, esto se reflota, ¿no? Y lo pones en marcha, ¿no? Esto deje que se ponga en marcha. Y es verdad, no lo digo yo, ¿no? Que de esto a lo mejor soy, como quien dice, un mindungui, ¿no? De números de economía, ¿no? Pero los números y los estudios y los balances y los distintos proyectos que incluso presentaban los propios inversores que vinieron, que se acercaron a nosotros, que no entendían cómo esta empresa había llegado a esta situación, decía que esto con poco dinero, en poco tiempo se revertiría, ¿no? Con la calidad de los productos que tiene, los señores que están aquí en Canarias, esto era cuestión
Ángel, ustedes están completamente convencidos de que JSP es rentable, a día de hoy.
Sí, hombre, los números, las cifras lo decían, ¿no? Una empresa que facturaba más de 107 millones de euros al año es rentable. Lo decíamos nosotros, lo decían los inversores que venían y lo decían los números que ha dado esta empresa, ¿no? Y las ventas, ¿no? Aquí solo hacía falta poner al frente gente, digamos, del sector o haber seguido trabajando y dejando que llevara las riendas y no por caprichos de pataleta de la familia, que fueron los que las últimas decisiones que se tomaron aquí meter aquí la consultora KPMG, que eran los que decían que iban a revertir la situación, y en cuatro años cobraron más de 4 millones de euros y dejaron esto peor que como estaba, con acuerdos de refinanciación, con los propios informes de la propia banca donde desaconsejaban hacerse y se hacían. Aquí hay muchas cosas que hay por detrás que huelen un poco mal, ¿no?
Los productos señeros de JSP siguen en los terminales, la verdad es que no me he fijado, sigue Millac, sigue el propio KGF,
JSP, queda, Yogur, Selgan. Queda poco, queda muy poco, repitiendo, quedan batidos que he visto yo por ahí de Millac en algunos estantes, queda muy poco, es que date cuenta que
¿pero qué queda? ¿El remanente? Porque ustedes no están haciendo, ¿no?
No, quedaba lo último que se fabricó, sí, pero muy poco, date cuenta que aquí estos productos son muy arraigados y son de mucha calidad y se vendían muy muy bien y había que rotar y había que surtir rápido a los distintos proveedores porque eran productos de que estaban muy bien aceptados aquí en el mercado canario, ¿no?
Entonces, y usted disculpa, ¿cómo le van a exigir al gobierno regional que cumpla su palabra? ¿De qué manera lo van a hacer? ¿Van a hacer movilizaciones frente a la sede del gobierno de Canarias? ¿Tienen pendiente alguna entrevista, no sé, con el consejero de Economía, el consejero de Hacienda, con el presidente?
Bueno, nosotros de Comisiones Obreras ya, por medio de los trabajadores, pues lo que se ha hecho ya es intentar... se ha hecho ya un acercamiento, ¿no? Un comunicado por parte de los dirigentes más, como decir, los líderes aquí en comisiones como Chencho, ¿no? Para que se acerque y les diga que, oye, como mismo descolgabas el teléfono para tú hacer un seguimiento o mostrabas una preocupación cuando casi nos firmamos con Imperión, que eran los que querían entrar, y nosotros veíamos ahí las cosas muy turbias, ahora toca el momento de decirle, oye, delante de nosotros, de los propios máximos dirigentes aquí, de los distintos sindicatos, como Comisiones Obreras, se sentaron y tanto Ángel Víctor Torres, como Elena Mañez, como Antonio Olivera, como el propio consejero de Trabajo, ¿no?, nos dijeron que se comprometieron que no iban a permitir esto, que esta empresa desapareciera y que si en caso de que esto no decayera, ellos iban a tomar las riendas, pero que no iban a permitirlo, que se destruyera estos empleos ni que se desapareciera esta industria, ¿no? Porque ya te digo, no lo digo yo, en una reunión que tuvimos con todos los grupos parlamentarios, todos, estoy diciendo, todos, Podemos, Coalición Canaria, todos coincidían que esta empresa no se podía dejar caer, ¿no? Que esta era una empresa estratégica para el Canario. Bueno, de hecho, Casimiro Curbero encargó, como dijimos en prensa, ¿no?, a Rosa Dávila que hiciera ella, fíjate, a la posición, que hiciera ella un proyecto no de ley para que esto se llevara rápido, le dieran vía y esto se parara y se realizara y ellos tomara la rienda, ¿no? Lo que pasa es que después... esto no se llevó a cabo, no lo apoyaron, ¿no? Pero bueno, pero cuando nos reunimos con todos los grupos parlamentarios, ya te digo,
todos mostraron su apoyo, ¿no?, a la empresa. Bueno, pues que cumplan su palabra, a ver si cumplen aquí su palabra, porque la verdad es que es una pena que después de 60 años, ya no solo por los trabajadores, que es lo más importante, no cabe la menor duda, pues algunas marcas señeras de nuestra tierra desaparezcan, ¿no?, como el propio café JSP, Millac, ¿no?, la leche Millac, que hemos crecido todos con la leche Millac. En fin, vamos a ver qué es lo que ocurre y lo contaremos. Sí. Ángel Llanes, miembro del Consejo de Comisiones Obreras de JSP, gracias por atendernos, un abrazo.
Gracias a ustedes por el apoyo que han mostrado siempre con esta industria en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space.
Vaya temazo, en un par de minutos llegamos a las 12 del mediodía y lo hacemos de la mejor manera posible, que es escuchando música. Además, música de la buena, Crazy. Volveremos, actualizaremos la información y después tiempo de análisis. Es decir, tenemos muchas cosas por delante todavía. We'll be right back.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía. Rusia acaba de subir un escalón en la tensión mundial que supone la invasión de Ucrania. Putin ha anunciado hoy una movilización parcial de los recursos militares. ¿Esto qué significa? Pues básicamente lo que vas a escuchar de boca del propio presidente ruso.
Al reclutamiento para el servicio militar estarán sujetos únicamente los rusos que actualmente se encuentran en la reserva y sobre todo los que hayan servido en las filas de las Fuerzas Armadas y tengan ciertas especialidades militares y experiencia relevante. Antes de ser enviados a las unidades, recibirán entrenamiento militar adicional teniendo en cuenta la experiencia para la operación militar especial.
Rusia moviliza a sus reservistas y a todos aquellos con experiencia militar. Se calcula que puede haber unos 2 millones de rusos que tengan precisamente este perfil, pero la gran mayoría no están en condiciones de reincorporarse al servicio así por así. De hecho, el ministro de Defensa ruso matizaba después que la movilización sería de unos 300.000 efectivos a los que previamente habría que entrenar. Estamos en una nueva fase que evidencia el fallo garrafal de la estrategia de la invasión. Este paso que ha dado Putin es un síntoma más de debilidad, significa reconocer que la capacidad militar rusa se ha quedado muy corta y que Ucrania además está teniendo éxito en su contraataque. De hecho, esta es la clave que explica la reacción del Kremlin, intentar frenar como sea el avance ucraniano sobre el Donbass en las regiones de Donetsk y Lugansk que Rusia quiere anexionarse. Y aquí viene la segunda parte del plan de última hora del presidente ruso, convocar un referéndum exprés en estas regiones, además de Zaporilla y Jersón, para que la población decida si se integran en Rusia. Un referéndum, te puedes imaginar, controlado, por supuesto, por Moscú. Sería un referéndum fabricado a medida para integrar el Donbass como una región más de Rusia. Así, cualquier ataque ucraniano sería considerado por Moscú como una agresión directa a Rusia y justificaría emplear cualquier recurso sin dar demasiadas explicaciones. Una jugada perfecta si no fuera porque ese referéndum de anexión no va a ser reconocido por la gran mayoría de la comunidad internacional. Es decir, la situación política puede continuar igual de atascada, pero la situación militar es mucho más grave si cabe. Desde que se inició la guerra, la estrategia de Rusia ha hecho aguas por todos los sitios. No consiguió capturar Kiev y se centró en la zona del Donbass, precisamente el territorio donde ahora también está perdiendo terreno. En el lado contrario, Ucrania, en lugar de debilitarse, se ha fortalecido. Y mientras tanto, pues el precio del gas, ese elemento que usamos para tantas cosas, entre ellas la electricidad o el diésel, hoy vuelve a subir otro 6%. Y así es como las decisiones de Putin acaban afectando a nuestra economía. Pues hay más noticias destacadas en este miércoles, noticias que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Sí, Pilar, el gobierno abre la puerta a grabar con un nuevo impuesto estatal a las grandes fortunas. Es una vieja aspiración de Podemos que el PSOE, por cierto, rechazó en el Congreso. La formación morada quería grabar con hasta un 5% patrimonios superiores a los 10 millones de euros. El mensaje de hoy de Hacienda responde a la decisión de la Junta de Andalucía de suprimir el impuesto sobre patrimonio. Su presidente, Juanma Moreno, le decía esta mañana aquí en Herrera, en COPE, que irá a los tribunales si el Ejecutivo se inmiscuye en competencias autonómicas. Y todos los mercados miran a Rusia, pero también a la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos que tendrá lugar esta tarde y de la que previsiblemente saldrá una nueva subida de los tipos de interés para intentar frenar la inflación. La duda es si se atreverá a un incremento de hasta 100 puntos básicos, pero en cualquier caso el precio del dinero en Estados Unidos alcanzará niveles nunca vistos en los últimos 14 años. Lo que haga la Reserva Federal suele tener un efecto contagio en el Banco Central Europeo, en nosotros. Subida de tipos que en el caso de España ya se está notando en los datos de compraventa de vivienda. En julio cayó siguieron creciendo hasta un 8%, pero constituye el avance más moderado en año y medio. Se está ralentizando el mercado. Y el Papa ha nombrado administrador apostólico de la diócesis de Alcalá de Henares al obispo auxiliar de Madrid, a Jesús Vidal Chamorro. Con 48 años, el obispo más joven de España, es licenciado en económicas y presidente de la subcomisión episcopal de seminarios. Sucede a Juan Antonio Reich, que presentó la renuncia por edad en julio, al cumplir los 75 años.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Federer quiere retirarse jugando con Rafa Nadal.
El suizo, en rueda de prensa previa a la Laver Cup que se va a disputar desde este viernes en Londres, acaba de contar que le gustaría jugar con Rafa Nadal el último partido de su carrera.
No doubt, could be
Sin ninguna duda, puede ser una situación única. En todos estos años que nos hemos enfrentado, nos hemos tenido mucho respeto, hemos tenido una gran rivalidad y hemos sido capaces de tener una bonita relación. Creo que es un gran mensaje, no solo para el tenis, para el deporte, y seguramente trascienda más allá. Creo que por ese motivo sería lo más bonito. No sé lo que va a pasar, pero puede ser un momento muy especial.
El suizo le ha pedido al capitán Björn Borg no jugar un partido individual, así que su último partido va a ser este viernes por la noche en un partido de dobles. Veremos si finalmente junto a Rafael Nadal. Y la selección de Luis Enrique prepara el partido del sábado contra Suiza. Lo hace en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Noticias de España, Javi Gómez.
Tercera y penúltima sesión para los hombres de Luis Enrique aquí en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Recuerdo que el viernes pondrán rumbo a Zaragoza. Ahora mismo pasan los jugadores por la zona de prensa. Acaba de terminar la sesión en unos momentos, rueda de prensa de patrocinio y declaraciones de Eric García, el central del Barça.
Es partido de la Liga de Naciones, España-Suiza, el sábado en la Romareda, penúltimo partido de esta competición.
Esto en el Tiempo de Deportes, no te vayas muy lejos, Corrochano, que enseguida vamos a hablar de Messi. Arrancamos Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Segundo festival, Cervezas del Mundo Narucas. Y la mañana en Gran Canaria estará allí para contártelo. A partir de las 11, con Javier Benítez. Viernes 23 de septiembre en directo, en COPE Más, en el 103.0 de la FM. Regala tarucas y disfruta de tus cervezas favoritas. Viernes 23 y sábado 24 de septiembre. Conciertos, gastronomía, más información en turismoarucas.com y arucasmola.com. COPE, estar informado.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
¿Conoces los orígenes de los productos La Irlandesa? 75 años dándole sabor al mercado canario. Pero, ¿cuál es nuestro secreto? Uniendo la calidad de los pastos de Irlanda con el sabor de Canarias. Obtenemos productos como la mantequilla con una textura, sabor y calidad inconfundibles. Los mejores pastos del mundo en Canarias. La Irlandesa, creando pasiones.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Segunda edición de Clásicos en Colores, tributo a Frida Kahlo, con Julieta Venegas, 15 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Frida Kahlo Experience, 8 mujeres canarias cantan a Frida. 18 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Y Lila Downs, 6 de octubre, Teatro Pérez Galdós. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Cuando alguien te pregunte dentro del Volvo XT60, ¿cuánto queda para llegar? No respondas, ya responde tu Volvo.
46 kilómetros, 35 minutos y 40.
Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos.
Ven a Orbecame y descúbrelo.
Soy Rafael Santandreu, psicólogo y autor de varios libros, entre ellos El arte de no amargarse la vida y mi último libro, Sin miedo. ¿Sabéis que la fortaleza emocional se puede aprender? ¿Sabéis que podemos convertirnos en personas cada vez más alegres y enamorados de la vida? Sí, sí, se puede. Las personas más fuertes y felices tienen un truco y lo desvelaremos el día 23 de septiembre porque estaré en Infecar, en Gran Canaria, dando una conferencia.
Patrocinan Clínica Bandama, RIU Hotel San Resorts y Energy. Consigue ya tu entrada en entrees.es, a beneficio de la Asociación Síndrome de Down Las Palmas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:10 minutos. En la primera hora hemos hablado con Kaya Suárez, la secretaria general de Cáritas, que nos decía, entre otras cosas, que para poder cubrir el incremento de precios y llegar la misma gente de antes necesita el 25% más de su presupuesto, es decir, toda esta inflación le trae el 25% de su presupuesto, con el alcalde de Moya, que ya ha avisado que va a llevar el PTP-15 a los tribunales. Hemos hablado también de esas armas que fueron fundidas por parte de la Guardia Civil, y también hemos hablado de JSP, el futuro de JSP, que el responsable del comité de empresa, Ángel Llanes, se resiste a decir que ha desaparecido la empresa, conmina a las instituciones a que cumplan su palabra, sobre todo el gobierno de Canarias, y rescate JSP. Echamos un vistazo a la actualidad, Carla.
Pues hablamos de la inflación y la subida de precios, que también está afectando a Caritas Diocesana de Canarias. En nuestro micrófono nos contaba la secretaria general, Kaya Suárez, que principalmente ha aumentado el número de personas que le vienen a pedir ayuda, pero también la demanda que ellos ofrecen, es decir, también ayudas en la luz, el agua y otro tipo de servicios. Kaya Suárez apunta y nos cuenta que la subida en la factura de luz a ellos les está afectando de lleno, ya que les ha aumentado el doble, incluso en algunos casos en el 75%. Por lo que están tirando de recursos propios. Además, nos cuentan que muchas de las familias que recibían algo de ingresos ya no pueden subsistir porque no están cubriendo sus necesidades básicas, y que las tarjetas de alimentación que ellos daban a esas familias, a esas personas que lo necesitaban, tampoco les está ayudando porque no cubre tampoco con esa compra. Además, nos contaba que necesitan un 25% más de presupuesto para poder atajar todas esas demandas que tienen.
Pero afecta también en recibos de luz, agua, desplazamiento, gasolina, para todos los servicios que tiene Cáritas. Si un centro de baja exigencia, pues ha aumentado la factura de la luz, el agua. Tenemos que ir pagando esta inflación de recursos propios, lo cual ha aumentado la necesidad de adquirir más recursos propios. Y eso nos está llevando pues a no poder responder, nos está siendo difícil responder a las demandas que estamos recibiendo porque han aumentado.
Y le preguntábamos por una expresión del propio gobierno central que decía: nadie se va a quedar atrás. Le preguntamos: ¿está quedando gente atrás? Y lamentablemente la respuesta fue sí.
Veremos a ver en qué acaba todo esto. Pues también les contamos y cambiamos de asunto. Hablamos sobre los planes que tiene San Bartolomé de Triajana a la hora de que el gobierno adquiera las competencias de costa. Samuel Enríquez apuntaba a nuestros micrófonos que hay que gestionar desde el archipiélago los nuevos proyectos, y que eso no quiere decir que tengamos que tener barra libre para poner cualquier cosa, sino hacerlo acorde con el medio ambiente y el destino. Se refería sobre todo con las hamacas y los chiringuitos, que todavía llevan 3 años sin ser instalados o abiertos en las playas de San Bartolomé y Triajana. Por cierto, que los trabajadores de los kioscos de Maspalomas y de Playa del Inglés también señalaban que siguen a la espera de que se adjudique a la empresa que se ha presentado a subasta para que finalmente subroguen al personal. Mónica, la portavoz de los trabajadores, asegura que todavía no hay una fecha concreta para poder volver a sus puestos de trabajo, pero espera que sea pronto, ya que sus ingresos se han acabado. Insisten que ninguno de los trabajadores van a ser despedidos.
Yo creo que todo esto ha sido, el tema de la pandemia ha sido algo excepcional, y creo que se podía haber sacado algo de forma excepcional y haber continuado la actividad, las empresas que estaban pendientes de que volviera a salir a subasta, y luego haber hecho todo normal. Nos habíamos incorporado, estaríamos trabajando, se saca licitación y volveríamos a pasar a la empresa que nuevamente, a la siguiente empresa que luego cogiera la actividad.
Y contarles que un total de 255 migrantes han llegado a diferentes puntos de Canarias en las últimas horas, y actualmente se busca una embarcación con unas 45 personas de origen subsahariano.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en 15 minutos. Dame el bolígrafo, Carla, que me quedo sin ninguno después. Son las 12:14 minutos. Vamos con tiempo de análisis. Jesús González Dumpierres, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todos.
A ver si conseguimos una mejor recepción, Jesús, que me da que no se te va a escuchar todo lo bien que nos gustaría.
A ver si
te podemos escuchar mejor. Ángel Sabroso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, por cierto, nos preguntamos un año después qué está pasando en La Palma, o de repente también preveíamos esta resolución, este final, porque estamos viendo cómo los dos partidos más importantes de nuestro país, declaraciones cruzadas. Ayer, por cierto, el delegado del gobierno acusó a Coalición Canaria de estar detrás de las críticas a la gestión del gobierno central en La Palma, porque no llegan todavía las ayudas. Dijo que estaba Coalición Canaria detrás, lo dijo Anselmo Pestana, pero hemos escuchado, insisto, declaraciones cruzadas por parte tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Ayer el presidente del PP en Canarias, Manuel Domínguez, pedía acción al gobierno de España.
Es verdad que también se cumple un año de promesas incumplidas, particularmente por el gobierno de Canarias y por el gobierno de España. Hay que reconocer que algunas ayudas han llegado, pero no las suficientes como para que los palmeros puedan recuperar su vida, puedan recuperar una vivienda que han perdido, puedan recuperar sus terrenos, puedan recuperar su negocio o su trabajo. Por lo tanto, en un acto de responsabilidad, aquí está el Partido Popular de Canarias y quiero decirles a todos los palmeros que estamos a su lado, que vamos a seguir trabajando para que recuperen de una vez por todas esa vida que en parte han perdido hace ahora un año.
Y Félix Bolaño, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes, Memoria Democrática, en el Senado, a una pregunta de Asier Antona, el senador del Partido Popular, ironizaba de esta manera con Núñez Feijóo y el jet foil.
Y por eso ayer, en un acto que tuvimos con asociaciones de afectados, nos daban las gracias. Nos daban las gracias por el trabajo que estamos haciendo, que las cifras corroboran. Y ya que usted no me ha respondido a la pregunta que yo le he formulado al señor Feijóo, ausente de su escaño, ya se la respondo yo. No ha aparecido nunca por ayer el señor Feijóo como presidente nacional del Partido Popular, a no ser que cogiera el jet foil que desapareció hace 17 años y todavía no ha llegado a la isla de La Palma.
Suele ocurrir este tipo de cosas y después está la población. Ángel, Jesús, 200 personas que todavía viven en hoteles y no ven una solución habitacional. Jesús.
Yo creo que en este caso de la erupción del volcán de La Palma, lo que hay que plantearse es si al día de hoy, es decir, un año después, los afectados han recuperado la normalidad, sí o no. Si no la han recuperado, el ir allí a hacerse fotos, a decir palabras más o menos bonitas y a salir en los medios de comunicación, me parece que a estas alturas de la vida es bastante absurdo. Y yo creo que no se ha solucionado el problema ni han recuperado la normalidad todos los afectados, con lo cual el que protesten y exijan responsabilidades me parece que están en su derecho, porque no puede ser que un año después escuchamos ayer mismo a miembros del gobierno que van a aprobar una serie de medidas para los afectados por el volcán de La Palma. Un año después, es decir, que ha transcurrido un año y todavía hay gente que está padeciendo. Yo creo que eso es una situación imposible y que, con independencia de las luchas partidarias, eso no puede seguir de esa manera.
Y yo me pregunto también la posición del propio ciudadano, ¿no? ¿Qué piensa esa familia que lo ha perdido absolutamente todo, que está viviendo en un hotel y, al fin y al cabo, un hotel no es el lugar para residir una unidad familiar y que de repente escucha pues tanto a uno como a otro, Ángel?
Claro, en esa posición es la que tenemos que ponernos. En esas cabezas, en esos corazones, en esos sentimientos son los que tenemos que ponernos. Personas que todavía no han recuperado su hogar, no siguen viviendo en hoteles un año después, pues estarán escuchando el chascarrillo del jet foil o estarán escuchando que los vecinos están aplaudiendo la acción del gobierno y qué sentirán por dentro y qué pasará por sus cabezas, ¿no? Ha pasado un año. Evidentemente había motivos para celebrar este aniversario. Celebrarlo porque en un acontecimiento natural catastrófico no hubo que lamentar muertes de carácter personal, solamente hubo un fallecido y además en unas circunstancias que poco vinculadas al volcán, y eso era sin duda alguna motivo de celebración. Pero también ha pasado el tiempo suficiente y en este aniversario es momento de hacer balance, y de hacer balance real, no hacer balance cuántas personas están todavía, como bien decía Jesús, sin recuperar su normalidad, sin recuperar su vida. cómo están las administraciones locales en la isla de La Palma, qué esfuerzo están haciendo ayuntamientos y cabildo, y cuál es el esfuerzo real que está haciendo Gobierno de Canarias y principalmente Gobierno de la Nación, que sí que ha ido muchas veces, muchísimas veces, que sí que ha dicho muchos discursos, que sí que ha cogido muchos Falcon y muchos aviones, no Jet Foil, pero sí muchos Falcon, para ir a La Palma. Pero la realidad es que un año después, La Palma está muy lejos de recuperar la normalidad.
A mí lo que me llama la atención es que los políticos no aprenden, ¿eh? Se habla de la desafección, de la desconexión que tiene la ciudadanía precisamente con la clase política, y después pasa este tipo de cosas y no hace otra cosa, no genera otro tipo de titulares o de sentimiento en la propia población, Jesús, que la propia desafección.
Es que estamos viviendo unos momentos en los que al político le cunde más el salir en los medios de comunicación, el y tú más, y el confrontamiento con el adversario político, que el resolver realmente los problemas de los ciudadanos. Los ciudadanos, en este caso concreto, en La Palma, es evidente que todos no han recuperado la normalidad. Por lo tanto, esas cuestiones que escuchamos muy de enfrentamiento, a mí me parecen totalmente absurdas. Tal vez sea porque yo ya dejé la política hace un tiempo y creo, pero siempre he creído que no es el camino el estar con esas cuestiones, sino que quienes tienen la responsabilidad tienen que ejercerla y tienen que dar solución a los ciudadanos cuando están en unas situaciones complicadas, como es el caso de La Palma. Pues, por lo tanto, yo creo que así no es el camino, ¿no?
Pues me da, Ángel, no sé si estás de acuerdo conmigo, que teniendo en cuenta que tenemos las elecciones ahí a la vuelta de la esquina, seguiremos viendo este tipo de enfrentamientos incluso más cruentos, ¿no?
Ojalá no sea así, pero yo también comparto la reflexión tanto tuya como la de Jesús en este sentido. Pero también creo que una parte de la responsabilidad de estar en la situación en la que estamos también recae sobre los medios de comunicación. Los medios de comunicación quizás deberían empezar a dejar de dar protagonismo a los políticos cuando están en este tipo de cruces de declaraciones y hacer un verdadero escrutinio en búsqueda de la verdad. ¿Por qué no escuchamos a los afectados de La Palma en vez de escuchar a los concejales, senadores, diputados, consejeros? ¿Por qué no cuentan los afectados realmente de La Palma qué nos tienen que decir? ¿En qué situación están realmente, ¿no? Y que la población los escuche. ¿Y por qué no hacemos una búsqueda real por la verdad, por los hechos, en vez de repartir el tiempo de forma igualitaria entre una formación, otra y la otra, para que nadie se sienta agraviado y dar el protagonismo exclusivamente a las formaciones políticas? Yo hace mucho tiempo que solamente me fío de lo que veo. Solamente me fío de lo que veo, no de lo que escucho. Y hechos, más hechos y menos palabras, porque realmente la deriva a la que estamos llevando de esta desprestigio, de esta incredulidad en todo, en que no se cree en el sistema, viene en gran parte motivado por este ambiente tan hostil que estamos percibiendo.
Hombre, tampoco es justo, Ángel, echar la culpa a los medios de comunicación. No, al fin y al cabo, nosotros escuchamos a una parte y la otra. Te voy a poner un sonido, el de ayer, el de Anselmo Pestana. Evidentemente tiene una carga política tremenda y nosotros, como medio de comunicación, creemos oportuno y pertinente, y no solamente fuimos nosotros, aunque se generó en COPE Canarias, es decir, salió estas declaraciones de Anselmo Pestana en COPE Canarias, pues al final pues lo siguieron todos los medios de comunicación, ¿no? Vamos a escucharlo.
Localicemos el número de afectados que después se manifiestan, pero bueno, esto es lo que hay, siempre hay gente descontenta. También sé que detrás hay una fuerza política, que es Coalición Canaria, que está manejando esto, porque han hecho de eso ya su leitmotiv para la próxima campaña electoral.
O sea que detrás del descontento de esta gente está la contaminación de Coalición Canaria.
De una buena parte de ellos no me cabe ni la menor duda, ¿no?
Y escuchamos también al presidente de la plataforma de afectados por el volcán, y nos decía que no, que hay de todos los grupos políticos. Es decir, tenemos que escuchar tanto a una parte como a la otra. Evidentemente a los ciudadanos, por supuesto, pero también a la clase política. Bueno, venga, vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar de JSP, una empresa señera, 60 años. Yo creo que todos, Ángel, Jesús, hemos en algún momento consumido los productos de JSP. Estuvimos hablando con el responsable presidente de Comité de Empresas y todavía hay cierto resquicio a la esperanza, a pesar de que está en liquidación. Nos decía Ángel Llanes que el gobierno le dijo que no iba a dejar que muriera. Vamos a escucharlo.
Ahora toca el momento de decirle, oye, delante de nosotros, de los propios máximos dirigentes aquí, de los distintos sindicatos como Comisiones Obreras, se sentaron y tanto Ángel Víctor Torres como Elena Mañez, como Antonio Olivera, como el propio consejero de, de trabajo, ¿no? Nos dijeron que se comprometieron que no iban a permitir esto, que esta empresa desapareciera y que si en caso de que esto no decayera, ellos iban a tomar las riendas.
Claro, y
no
con esta promesa lo que pide Ángel Llanes es que el gobierno actúe.
Nosotros lo que queremos es que cumplan con lo que ellos se comprometieron, ¿no? Que no, una vez más, que ellos iban a hablar que esta situación fuera adelante y cumplieran con lo que se pactó y si no iban a estar ellos ahí detrás, ¿no?
Ángel, ¿debe el gobierno de Canarias asumir la deuda de JSP, teniendo en cuenta que es una empresa de toda la vida, ¿no? Señera, insisto, más de 60 años, con muchísimos trabajadores que pueden quedar en la calle, ¿cómo lo ves?
Yo creo que el gobierno de Canarias tiene que hacer los mayores esfuerzos posibles para que las empresas no cierren, con carácter general. Aquellas que encima tienen una trayectoria, una tradición, un alto volumen de trabajadores, bueno, pues evidentemente son componentes que se suman a ese esfuerzo que creo que se debe realizar. El dato del pasado mes de agosto del cierre de empresas en España fue demoledor. 10.500 empresas solamente en un mes. La situación económica que estamos ya viviendo, con una inflación absolutamente desbocada, con un índice de precios al consumo disparado, con una inflación subyacente, además, que es la más peligrosa, también desbocada, con unos precios de productos básicos a la cesta de la compra o de nuestros sistemas energéticos completamente disparados, hacen que el invierno que se avecina sea tremendamente complejo. Y vemos a un gobierno de Canarias que está recaudando más que nunca, que está batiendo récords en cifras de recaudación tributaria y que las medidas que adopta para tratar de paliar esta situación, que ya teníamos un punto de partida tremendamente complejo en Canarias, con los mayores índices de población en riesgo de exclusión de toda España, bueno, pues realmente creo que el esfuerzo que se está haciendo por parte de la Administración regional es bastante escaso en materia de mantenimiento de empleo, de mantenimiento de actividad empresarial y actividad comercial.
Jesús, ¿cómo lo ves? ¿Debe el gobierno de Canarias soportar la deuda de JSP para que esta empresa siga adelante?
A mí me da mucha pena, una enorme pena y tristeza. Primero, la desaparición de una empresa señera como ha sido, y es hasta malamente hoy, JSP en la economía canaria y en el conocimiento de todos los canarios por el consumo de sus productos. Me da mucha pena el conjunto de trabajadores porque yo no creo que el gobierno de Canarias vaya a hacer absolutamente nada. Si nos ponemos en situación y recordamos cómo se rescató la compañía Plus Ultra, una compañía aérea que no era ni siquiera española, venezolana, a la que se aportó desde el gobierno central 53 millones de euros para reflotarla, no se esperó a que entrara en liquidación ni a que estuvieran ya prácticamente extinguidas, sino que se hizo justo en el momento que se tenía que hacer. Yo creo que esa operación que ha sido tan criticada, y yo soy del primero que la critico, porque no es ni siquiera una empresa española, ni una empresa que tuviera una relevancia en la infraestructura de la aviación, yo creo que el JSP no va a ser ni salvada ni recuperada por el gobierno, ni mucho menos por el gobierno de Canarias. Lo siento mucho de ser tan pesimista, pero la realidad que estoy viendo en estos ámbitos económicos me hace pensar que eso no va a ser posible, entre otras cosas porque también podría sentar un precedente para que cualquier empresa que entrara en quiebra pues tuviera que ser reflotada por el gobierno, que creo que no es esa la función del gobierno. Cierto es que sí que ha habido, desde que empezó la empresa con problemas, promesas que posiblemente no tenían que haberse hecho y podía a lo mejor buscado soluciones, pero anteriores. Ya en estos momentos me parece que es prácticamente imposible.
Y vamos a hablar también de otro asunto que nos afecta pues directamente, sobre todo a diferentes usuarios aquí en la capital de Gran Canaria, y es la situación del taxi, ¿no? Por una parte, el consistorio, el Ayuntamiento de La Palma de Gran Canaria, el concejal quiere mantener en la propia ordenanza la posibilidad de los días de libranza, por si mañana lo pide el sector. Reconoce José Eduardo Ramírez que no lo va a activar, ni mucho menos, pero si mañana lo pide el sector, pues tener ese instrumento y no pues esperar bastante tiempo, tendría que pasar otra vez por pleno y demás y poder activarlo de forma inmediata. Y lo que piden los taxistas es quitarlo porque no se fían. No se fían no solo de algunos, sino tampoco de otros. Al fin y al cabo, puede cambiar el gobierno el año que viene con las nuevas elecciones municipales y de repente el nuevo concejal de movilidad tiene la posibilidad de poder activarla, ¿no? ¿Cómo ven ustedes este tema? ¿Se debe mantener? ¿Se debe eliminar, Ángel?
Al cual llevamos asistiendo 7 años y medio, no es un debate nuevo. Ahora el concejal de movilidad habrá dicho eso ante el enorme rechazo que ha generado la aprobación inicial ya por parte del Pleno de un texto que en absoluto dice lo que el concejal está diciendo ahora. De hecho, si vamos a la hemeroteca y escuchamos lo que el concejal decía cuando se aprobó esa ordenanza de forma inicial hace unos meses, decía que después de la aprobación de la ordenanza iba a haber 4 meses de prueba obligatoria con los días libres, con la parada obligatoria del sector del taxi, y que después preguntaría al sector si les ha ido bien o les ha ido mal. Ahora ya está diciendo otra, pero es que llevamos 7 años y medio con este tema recurrente, que es un absurdo, que para mí todo esto es mucho más sencillo. Lo hemos dicho y el Partido Popular en esto ha sido nítido. Cuando hemos tenido responsabilidad de gobierno nunca hemos tocado este tema porque el sector no nos lo pedía. O sea, había opiniones, había voces, pero el sector como sector no nos lo pedía. Y en estos 7 años y medio de gobierno del Partido Socialista, Podemos, Nueva Canarias, en la ciudad, lo único que se ha hecho con el sector del taxi es estar con este tema para adelante y para atrás, y mareándolos y volviéndolos locos, cuando una amplia mayoría del sector no quiere que les toquen su libertad individual, su libertad empresarial, su capacidad de autoorganización como trabajadores autónomos que son y propietarios de sus pequeñas pymes, micropymes. Y lo estamos repitiendo hasta la saciedad. Oiga, déjenles tranquilos, déjenles trabajar en paz, que en Las Palmas de Gran Canaria es difícil conseguir taxi, sobre todo por las noches, fines de semana y en ciertos eventos multitudinarios. ¿Cómo vamos a restringir todavía más la oferta de taxi? Tenemos que potenciar en Las Palmas de Gran Canaria. Un gobernante público con respecto a un servicio público o el del taxi, lo primero que tiene que hacer es que el servicio sea de calidad, que el cliente, en este caso, porque es una oferta de movilidad muy necesaria para Las Palmas de Gran Canaria, donde solamente tenemos taxis y guaguas, son nuestros únicos sistemas de movilidad, no tenemos ni metros, ni tranvías, ni cercanías, son guaguas y taxis, que el político de turno tiene que pensar.
Y a veces, disculpa Ángel, ¿no hay que hacer este tipo de pruebas para saber cómo funcionan? Al fin y al cabo, ustedes instauraron también el uniforme obligatorio y había mucha controversia y ahora pues no hay ningún tipo de discusión, incluso
claro,
la aplaude.
Es un fantástico ejemplo. El uniforme obligatorio atentaba contra el sistema, las tarifas, la oferta de servicio, la calidad del servicio. Lo que hacía precisamente era potenciar la calidad del servicio con una imagen unificada, con mejores criterios de uniformidad, de visualización, hasta tal punto de que gobierne quien gobierne, eso ya llegó para quedarse. Al principio los cambios pueden levantar algún tipo de polémica, claro que sí, pero ¿cómo vamos a estar probando? ¿Le decimos a la COPE que pruebe a cerrar 2 días en semana para que haya más oyentes en otras radios, a ver qué pensaría la COPE? Dice, oiga, ¿qué me está diciendo usted? ¿A que eso? Dice, no, vamos a probar. ¿Y qué supone probar en una economía familiar, en una economía de un titular de taxi? Dice, oiga, que esta es mi empresa, que estoy amortizando el vehículo, que déjeme usted trabajar. Sí, una mayoría del sector toca la puerta al ayuntamiento. Le dice, por favor, ayuntamiento, necesitamos que usted nos regule, queremos que usted nos regule. Oye, pues el ayuntamiento trataría de facilitarlo, siempre pensando en que la oferta del servicio sea la suficiente para los clientes, que eso es lo que tiene que pensar la administración, en que un servicio público se preste con calidad.
Jesús.
Yo creo que la figura del taxi es una figura compleja, puesto que siendo autónomos, pues dependen mucho del ayuntamiento y del gobierno municipal que esté en vigor en ese momento. Ahora bien, en las circunstancias en las que estamos ahora mismo, circunstancias económicas me refiero, el no ceder y dejar a la autonomía de cada profesional el hecho de que trabaje cuando estime oportuno y descanse cuando estime oportuno, pudiera dar la sensación de que desde el ayuntamiento se trata de beneficiar a algún otro sector de transporte público. Yo no lo quiero pensar, pero me veo en la obligación de decirlo porque algo conozco del asunto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el taxista se ve, oiga, ¿por qué me obliga usted a mí a parar? Es que yo mañana tengo ganas de trabajar y puedo sacar un dinero que a lo mejor el día siguiente no lo voy a sacar. Yo creo que lo razonable sería que dejaran a la autonomía de cada taxista, de cada unidad de taxis, que disponga la manera de trabajar. Yo creo que a ningún taxista se le va a ocurrir trabajar un mes entero sin descansar, ni siquiera una semana entera sin descansar, pero déjenle que sea cada uno el que elija el día que desea y cuando mejor le venga, porque las obligaciones y las imposiciones nunca han sido buenas, y yo creo que en circunstancias económicas como las que estamos, hay que dejar trabajar.
Bueno, pues permítanme ustedes también mi opinión. A mí no me gusta el intervencionismo. Yo creo que el propio mercado regula lo que tiene que hacer uno, lo que tiene que hacer otro. Y los que se van a quedar son los taxistas, que son su sustento de vida y al fin y al cabo los concejales. Y ustedes dos han tenido pues labores de gobierno en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Son, digamos, efímeros, que pasan, gestionan durante un tiempo determinado. Pero los que se quedan con esas decisiones son los taxistas, por lo tanto me parece lógico y coherente que sean ellos los que decidan, no otra cosa que su futuro. Nos tenemos que ir, Ángel, un abrazo, muchas gracias.
A ustedes, un saludo muy fuerte.
Jesús, gracias.
Buenos días y un saludo a Ángel Sabroso, que hace tiempo que no le veo.
Sí, un abrazo muy fuerte, me ha alegrado mucho escucharte.
Igualmente.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Si te encantan los pretextos, lo sentimos. Ya no podrás decir...
Ay, sí, de verdad que no, Patricia. No hay forma de que te puedas venir con nosotros. No hay sitio en la parte de atrás.
Ya no hay excusa para no ir con todos el fin de semana. Nuevo SUV Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid, con 3 asientos traseros independientes. Tan generoso como tú.
¿Me podéis recoger a las 9 de la mañana?
Citroën.
Segunda edición de Clásicos en Colores, tributo a Frida Kahlo, con Julieta Venegas, 15 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Frida Kahlo Experience, 8 mujeres canarias cantan a Frida. 18 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Y Lila Downs, 6 de octubre, Teatro Pérez Galdós. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Turismo de Gran Canaria trabaja por un modelo turístico más sostenible, invitando a las empresas del sector a unirse al proyecto Biosfera para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenibles marcados por Naciones Unidas. Infórmate en el área profesional del site de turismo en www.grancanaria.com y accede a una herramienta gratuita para que tu empresa implemente una gestión responsable con el medio ambiente. Únete al compromiso de un gran destino. Gran Canaria, mucho por vivir.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:38, tiempo para echar un vistazo a la actualidad de forma express, Carlán.
Les contamos que la Guardia Civil del puesto principal de Costa Teguise ha detenido en un pub de esta localidad turística de Lanzarote a un hombre de 44 años de edad con antecedentes por hechos similares, acusado de haber cometido un supuesto delito continuado de estafa al dejar pendientes de pago en 3 hoteles donde se hospedó facturas por 3.775 euros. Y también contarles que el Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia registró durante el mes de agosto un total de 1.411 llamadas, de las que el 66% fueron de emergencia porque suponían un peligro inminente para la víctima, lo que supuso 9 puntos más que el mes de julio, en el que las emergencias representaron el 57% del total.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a la 1 de la tarde, 12:39.
Espacio patrocinado por Gloria Talasso and Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalasth.com y haz tu reserva.
Vuelve el pánico a las criptomonedas. Cayó Ethereum, Bitcoin y han arrastrado a todo el mercado. Vamos a tratar este tema con Enrique Hernández, usted lo conoce bien, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias y además máster en blockchain y criptomonedas. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi. Vamos a tratar un tema que sabes que me apasiona.
Sí, sí, te gusta muchísimo. ¿Fluctúa demasiado las criptomonedas? Porque constantemente leemos este tipo de titular, ¿no? Terror, pánico por el tema de las criptomonedas, porque suben, caen. Fluctúan demasiado, ¿no?
Sí, bueno, de hecho es uno de los alicientes para los inversores. Esas fluctuaciones, esa volatilidad da a los inversores oportunidades de compra y oportunidades de venta, de entrar y de salir del mercado y, bueno, pues llevarse esa ganancia. Eso es para los traders, ¿no? Para los que buscan un beneficio en el corto plazo. Sí es cierto que estamos en un mercado ahora bajista, un mercado en el que los precios no son altos, en el que hemos visto una caída de no solo de Bitcoin, sino de todas las criptomonedas, también lo estabas comentando tú. También hemos visto una caída de Ether, la criptomoneda de la red de Ethereum. Y, bueno, no es algo que no hayamos visto años atrás. Siempre tenemos el sector de las criptomonedas, lo bueno es muy bueno y lo malo es muy malo, ¿no? Se agudizan esa polarización que tiene, pues siempre está muy agudizada. En los mercados tradicionales suele ser más comedido. Cuando bajan, bajan. Cuando suben, suben. Aquí somos muy extremistas. Pero si hay algo que en lo que yo no estoy conforme, y sí creo que tenemos que hacer un trabajo de más de análisis más profundo, es en ese pánico. No creo que exista ese pánico, ¿no? Yo creo que lo que estamos ahora mismo en un momento fantástico, sin que nada de lo que digo, cuidado, sirva de consejo de inversión, pero estamos en un momento fantástico para entrar al mundo cripto, para conocerlo. No estamos en el hype, ¿sabes? No estamos en esas grandes subidas que hacen que las masas vayan corriendo y compren, y eso sí es un auténtico peligro, ¿no? Estamos en un momento con los precios bastante buenos.
Es el momento de comprar ahora mismo, ¿no? Porque se prevé un incremento de las cripto.
Vamos a ver, es una pregunta a la que no puedo responder profesionalmente, ¿no? Te puedo dar argumentos, ¿no? Te puedo decir que siempre los que somos believer en Bitcoin, los que somos Bitcoiners, llevamos mucho tiempo siguiendo la moneda, invirtiendo en la moneda. Son muchos años y hemos visto cómo cada vez ha ido a más, ¿no? Cada vez su cotización ha ido a más, pese a que ha tenido bajadas, como hemos tenido en estos meses, en el cómputo medio desde el año 2009, la revalorización ha sido espectacular. De hecho, Bank of America le ha puesto el título del mejor activo de la historia, ¿no? Cuanto a porcentaje de revalorización. Entonces, aquí hay una máxima siempre, no solo en el mercado de las criptomonedas, sino en cualquier mercado. Sí. Hay que comprar bajo, ¿no? Si tú confías en un activo, tienes que comprar bajo. No vas a comprar en el hype, ¿no? En la subida, que es el gran error que comete todo el mundo y después se queda atascado en precios desorbitados, de como cuando vino el hype hace unos años de Bitcoin, se queda la gente atascada en 60, compraron Bitcoin a $64,000. Hostia, está ahora 20,000. Tal vez el momento bueno para comprar es en la bajada. Sí. Esto sirva cuidado de consejo de inversión.
Enrique, ¿de qué depende una subida o una bajada de las criptomonedas? ¿Por qué? ¿Por qué suben? ¿Por qué bajan? ¿Por qué fluctúan tanto?
Mira, si hay algo especial y apasionante que tiene el sector de las criptomonedas, es que, para empezar, es un mercado, nos movemos en un marco de un mercado todavía muy inmaduro, pese a que tenemos más de 10 años de histórico. Para cualquier economía, para cualquier modelo económico, que las cripto sustentan lo que se llama criptoeconomía, ¿no? Para la criptoeconomía, no es 10 años, no es absolutamente nada, ¿vale? Es un mercado súper súper inmaduro todavía. Entonces, lo que te estaba comentando, afectan un montón de factores, y tienes siempre que estar pendiente a todo lo que sucede en el mercado, ¿no? Uno de los motivos por los que puede subir o bajar es, por ejemplo, por los tipos de interés, ¿verdad? La Fed sube los tipos de interés, el dinero es más caro, por lo tanto, todo cae. Y no solo han caído las criptomonedas, cuidado, que es muy sensacionalista y muy amarillista decir que, oh, Dios mío, las criptomonedas están por los suelos, el mercado se viene abajo. Miremos el mercado tradicional, que está totalmente todo en rojo, ¿vale? Hace unos días tú veías el panel de las distintas bolsas y era una auténtica locura, no se escapaba ni una, estaban todas en rojo. Eso por un lado. Después también noticias por personajes que son de renombre en el mundo de las cripto que pueden influir sobre todo en los pequeños inversores. Yeah. Como por ejemplo el famosísimo Elon Musk, cada vez que dice algo, pues bueno, pues sube el pan o baja el pan según él quiera.
Y también las prácticas de otros, ¿no? Como por ejemplo Dugon, que ya lo busca la Interpol después de hundir un imperio de criptomonedas, ¿no?
Correctísimo. También el hecho de que haya modelos de negocio cripto, ¿no? Que se confluyen en un solo token, en una sola criptomoneda, que se venga abajo, ¿vale? Como pasó con el ecosistema Terra Luna. Entonces, eso también es peligroso porque arrastra a las demás, porque se lleva mucho dinero de inversores que podrían haber tenido ese dinero en otros lugares. Y cuidado también, hay otro elemento también que influye mucho en esto que me preguntabas, en la subida y la bajada de las criptomonedas, que son los que llamamos las ballenas, ¿no? Al ser mercados todavía muy jóvenes y muy inmaduros, hay muchos, hay unos pequeños muchos que tienen muchas, ¿no? Sí. O sea, tienen muchas criptomonedas, tienen mucha capitalización. Entonces, estos, en función de que vendan o que compran, son capaces de manejar un poco el precio, no a su antojo, pero sí hacer que la balanza gire hacia decante su lado.
¿Qué tipo de precaución debe tener alguien que nos está escuchando ahora y quiere invertir en criptomonedas, Enrique?
Bueno, lo primero es que tienen que entender que las criptomonedas, debemos de ver las criptomonedas como una inversión en el largo plazo, ¿vale? Todo el que haga trading en criptomonedas juega, ¿vale? O sea, trading, con el trading hablamos de intentar comprar barato, vender caro en cortos periodos de tiempo, ¿no? Yo siempre, mis consejos para los que llegan es, oye, primero, mira el largo plazo, mira el proyecto, también que lo que vayas a invertir no lo necesites. O sea, tú no puedes invertir en criptomonedas algo que vayas a necesitar mañana, pasado o dentro de un año. Tiene que ser un dinero, tiene que ser un remanente que tú no vayas a necesitar. Yo no, a nadie se le ocurriría, o desgraciadamente sí, pero no debería ser lo general, invertir el dinero de la hipoteca en criptomonedas, cuando es una criptomoneda que está subiendo, porque lo mismo lo que tienes hoy, tienes 1.000, mañana tienes 500, ¿bien? Ese es otro consejo, y sobre todo la formación y la información, aquí es fundamental. Estamos jugando en un mercado con unas reglas totalmente distintas a las que conocíamos hasta la fecha, entonces necesitamos empaparnos de ese conocimiento. Y hacer pequeñas pruebas, sí. Eso es lo primero, hacer pequeñas pruebas con pequeños importes. Ya después, ya si tenemos un montante, como hemos dicho, que no necesitemos en el corto, medio plazo, y que podamos invertir, perfecto. Primero hacer pequeñas pruebas, porque también aquí en estos sectores hay mucha estafa, ¿vale? Hay muchos scams, y sobre todo porque se basan en ese desconocimiento de la gente. La gente le venden que se va a hacer millonaria en horas y la gente desgraciadamente se lo pide.
Pues utilizar el sentido común, como siempre. Enrique Hernández, será hasta mañana. Un abrazo, gracias.
Venga, charlamos mañana. Un abrazo.
Espacio patrocinado por Gloria Talasso and Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalasth.com y haz tu reserva.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria ante el Granada. Te lo contará Cope Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Alex Lastro y Javier Amador y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, Estación Kilómetro 13, KSR Home, HPS Hospitales, Maderas El Pino, Ferretería Guanarteme, Central Representaciones Canarias, Dulcería Parrilla, Ferreterías Bricordino, Munchitos y Cofres del Mar. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Granada. Recuerda, en el 103.0, Cope Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Para acabar el día informado,
está Ángel Expósito.
Vamos a hablar de vivienda, hipotecas, de tipos de interés. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta para acogernos a una hipoteca? ¿Por qué se está moderando la concesión de préstamos hipotecarios? ¿Es lógico?
Quiero decir esto, que los meses de mayo y junio en alguno de los indicadores ha aparecido algún retroceso, pero aún así las cifras absolutas de las hipotecas registradas en abril, mayo y junio han sido todavía muy elevadas. Pero sí que...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier
Más
Benítez.
Asuntos. Hoy se celebra el Día Mundial del Alzheimer y nosotros queremos visibilizar, recordar la labor de los cuidadores, que hacen un trabajo vital, fundamental, esa labor callada, silencio, pero que merece ser reconocida. Y para ello saludamos a Emma Colau, responsable del Departamento Jurídico de la Asociación de Cuidadoras, Familiares y Amigos de Personas con Dependencia, como el Alzheimer y otras demencias, ACUDAFE. ¿Qué tal, Emma? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Porque, ¿cuáles son los principales inconvenientes, problemas que tienen ustedes para poder realizar esa labor de cuidador de un Alzheimer? Porque ustedes también son, digamos, parte perjudicial, ¿no?, perjudicada por parte de esta patología neurodegenerativa.
Por supuesto, lo primero es la falta, como de costumbre en Canarias, de servicios públicos que vayan orientados a la atención de las personas en esta situación, además que contraigan una situación aparejada de dependencia, y los entornos de cuidado, es decir, las personas que se encargan, están a cargo de esos cuidados desde el ámbito familiar y que precisan de apoyos logísticos para esos cuidados, ¿no? Estamos hablando de personas con amplias necesidades.
¿Porque hay un manual del propio cuidador o no? ¿Y cada situación es diferente, Emma?
Hombre, hay cuestiones que son de parecida, de análoga naturaleza en lo que vienen a ser los cuidados y que por eso tenemos unos espacios, ¿no?, que son de colaboración entre cuidadoras, como es el Tren de la Felicidad en Casa de Acufades, que es una red de cuidados donde a todas ponen a disposición lo que van aprendiendo, pero hay cuestiones que son específicas de cada persona, ¿no? Por esa cuestión siempre hemos peleado y hemos reivindicado que se atienda a las necesidades específicas de cada caso y no se atienda como si fuese una cifra, sino que cada persona tiene unas necesidades de cuidado completamente distinta, aparte de las que puedan ser homogéneas en todo el entorno de cuidados.
¿El cuidador de una persona de Alzheimer debe dedicar todos los minutos del día a estar con esa persona que sufre esta enfermedad, con esa persona de Alzheimer?
Perdón, disculpe.
Sí, te pregunto si es 24/7 cuidar a una persona.
Sí, es 24/7. Es decir, la mayoría de las personas que cuidan al final acaban abandonando sus carreras de cotización. Y muchas de ellas, sobre todo en el entorno de la dependencia, encuentran que buscan al final prestaciones económicas que pueden ayudar justamente a gente en estos entornos, como es la tan sonada PSEF, que tan criticada ha sido por la gestión o por la nefasta gestión de la PSEF de la actual directora general de dependencia, ¿no? Pero en el sentido en que buscan a lo mejor una base de cotización para poder continuar, pero una vez fallece esa persona, en el peor de los casos, ¿no?, porque estábamos hablando ya de una situación de demencia avanzada, pues al final acaban sin ningún tipo de inserción laboral de nuevo. Luego acaba precarizando también la vida de la persona cuidadora.
Porque entiendo que habrá muchos casos de aquella persona que se convierte en cuidadora que tenía una buena estabilidad económica y laboral y que la ha perdido, por lo tanto su futuro es muy incierto, ¿no?
Efectivamente, o sea, su futuro y su presente desde que empieza a cuidar es incierto, porque al fin y al cabo las necesidades del cuidado son variopintas y al final pues acaban dándose pues las casuísticas se pueden aparejar al abandono de la carrera de cotización y al estar continuamente a cargo de esta persona, ¿no? Pero entre otras cosas porque al final todas necesitamos entornos de cuidado. Si existieran redes de apoyo a cargo del servicio público por parte del gobierno autonómico para atender las necesidades del cuidado y atender las hacer las necesidades de la persona dependiente y no tratarla como una persona que necesita simplemente 3 o 4 duros, pues probablemente tendríamos una mejor calidad de vida en las personas que cuidan, que habitualmente son mujeres. De hecho, en Canarias el 89,7% de las personas que cuidan son mujeres. Y por supuesto, la persona en situación de dependencia, en situación de esta patología neurodegenerativa, como es el Alzheimer, ¿no?
Pues desde luego que sí. ¿Cuál es el día a día de una persona cuidadora de Alzheimer, de un enfermo de Alzheimer, enfermo o enferma de Alzheimer?
Pues desde que se levanta y abre el primer ojo hasta que se acuesta, ver si todo se encuentra bien, si hay alguna necesidad que tenga que cubrir, tratar de, pues en todo caso, pues de generar un entorno amable en esos entornos de cuidado, ¿no? Recordemos que el Alzheimer puede causar mucha desorientación, no reconocimiento de personas que son habituales a lo largo de su vida. Entonces, generar esos entornos amables de cuidado con la sobrecarga del cuidado, ojo aquí, ¿no? Es decir, una persona tiene un límite emocional también en la sobrecarga del cuidado, que son lesiones psicológicas para las personas cuidadoras, y aparte tiene que generar un entorno amable porque esa persona al final no es consciente muchas veces de la situación.
Oye, Emma, es muy interesante lo que acabas de decir. Una persona de Alzheimer puede generar patologías psíquicas, ¿no?
Sí, sí.
Puede desarrollar problemas mentales, ¿no?
Claro, o sea, hay lesiones del cuidado, que son físicas, por supuesto, pero hay otras lesiones, como es la en la salud mental, que no se habla de estas cuestiones de manera general, pero de manera específica en los entornos de cuidado tampoco se habla, y es la sobrecarga, la inmensa sobrecarga del cuidado, que al final genera incluso sentimientos de culpa, de rechazo personal, de incomprensión, de aumento del pico de agresividad, incluso de desorden emocional, que al final no saben cómo poder gestionar sus emociones en torno a ese cuidado. Al final, incluso desempeños de búsqueda de una persona culpable por la que su proyecto de vida ha quedado embargado.
¿Cuesta mucho atender a una persona de Alzheimer? ¿Es muy costoso, muy caro?
Hombre, por supuesto, vamos a ver, estamos hablando de que puede cuidar a una persona que se encuentra en una situación de análogo naturaleza, son unos 31.000 euros al año, por las cifras que he podido ver en torno a las estadísticas que se han ido haciendo. E imagino que incluso bastante más, ¿no? Pero la cuestión es que esto, si nos pusiéramos en las cifras de 31.000 euros al año, vamos, el gobierno de Canarias no está afrontando ni el 5% de los cuidados.
Ya para acabar, y vamos un poquito tal y como comenzamos esta conversación, ¿qué le exigen ustedes a las autoridades, a las instituciones públicas?
Primero que empecemos a tratar los cuidados como una política social real y efectiva en torno a una actuación política con presupuestos que reflejen al final que sí se van a acometer medidas de apoyo para los entornos de cuidado y las personas en situación de dependencia y situaciones de patologías de neurodegenerativas como lo es el Alzheimer, que dejemos atrás el principio electoralista de yo me saco esta foto y mañana me vuelvo a olvidar de poner la hoja política y la hoja de ruta de las políticas sociales, y que comencemos a entender que tenemos un modelo social con un envejecimiento muy alto y que todas vamos a necesitar de cuidados. Aunque sus señorías tengan los privilegios para pagárselos, hay muchas personas que dependen de esos servicios públicos.
Emma Colau, responsable del Departamento Jurídico de la Asociación de Cuidadoras, Cuidadores, Familiares, Amigos de Personas con Dependencia, como es el Alzheimer y otras demencias, ACUDAFE. Gracias por atender a la COPE, Emma.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
De minutos, llegamos a la 1:00 p.m, echamos el cierre, bajamos el telón de la mañana de COPE Gran Canaria por hoy, este miércoles 21, pero la programación sigue. En breve se quedan ustedes con el informativo, los compañeros de la central, en el adelanto del mediodía COPE. Pueden escuchar las noticias del archipiélago en dos entregas, a la 1:20 y a la 1:50. Será hasta mañana, jueves ya. Adiós, buenas tardes.